Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquimil y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren de vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una cepa de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Ilusorio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentes de juela.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 665 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! Un programa de 666.
Pero mientras tanto, sumidos en la fiebre mundialista, recién acabamos de ver el partido Boravia contra Pocolistán, bravísimo.
Bravísimo. Igual estoy esperando fuerte Patrania Curac, pero bueno.
Sí, Patrania que participa por primera vez en un mundial. Curac hace 40 años que no participaba. Gracias, bueno. Irak, que lo participaba. Ahí nos quedamos todo en DC. Sé que una vez acá en Perdidos en el Éter con Peter Parker, lo recordaba el otro día, relatamos un pedacito de un partido Wakanda-Latveria.
Bueno, lo mencionamos también, hicimos ese mismo chiste en cuando fue el programa que nos juntamos con Carlitos, ¿te acuerdas? Estábamos en el estudio de... De Mixtape.
Claro, donde Mixtape, donde hacían remeras.
Exactamente, sí. Que ahí también dijimos, era justo también en la Mundial.
20, era 20, época mundialista.
Tal cual, y hablamos de Latveria, Wakanda, o lo que.
Bueno, Uruguay arrancó como es clásico, con un empate, porque así arrancamos tibios, empatando con Arabia Saudita, le empatamos al que le ganó al campeón del mundo, Argentina, el Mundial pasado.
¿Verdad?
Y Argentina arrancó con todo, con un 3-0 de Messi. No de Argentina, de Messi.
De Messi, sí. Así que...
Brutal, brutal. Y perdió ese letter, bueno, es originalmente un podcast uruguayo, pero hoy día es rioplatense. Ahí se lo roban.
Yo quiero decir que fui invitado, o sea...
Está bien, pero después, bueno, después se me llenó de otra gente. Cris se pasa de bando y dice...
Pasa de bando,
chicos, sí. A la tarde...
Sí, por supuesto.
Me dice colectivo y otras cosas. Está todo podrido, Chris, por el argentinismo.
A Chris nos lo apropiamos, sí, por supuesto.
Igual que vos decís salado, vos.
Sí.
El otro día, Gus encajó un salado.
Sí, sí, sí. Cuando jugó Uruguay, justamente, sí.
Por el partido de Uruguay, exacto. Bueno, hoy tenemos Spider-Noir y Masters of the Universe, alias la de He-Man, como habíamos anunciado, con nuestro querido amigo invitado Pablo Praino, que cuando hay que hablar de Masters of the Universe viene también Spider-Man y sobre todo Ben Reilly, pero es la primera vez que lo tenemos para algo de Spider-Man, creo.
De verdad, creo que sí.
Y lo hemos traído para Tortuga Ninja y para Masters. Sobre todo por alguna cosa de Star Wars también ha estado. Por acá Pablo es un multiñoño como nosotros.
Como nosotros, sí.
Es un multiñoño.
Siempre decimos lo mismo, tenemos que hacer un programa de Tokusatsu y traerlo.
Sí, sí, está en carpeta.
Aunque sea no de Tokusatsu, pero no sé. O sea, de Ultraman o de Super Sentai o de Tokusatsu.
Así que bueno, hoy tenemos esas dos reseñas que las, en honor a la verdad, las acabamos de grabar antes de esto y la verdad que pasamos precioso. En bit.ly/perdidosether pueden encontrar todas las formas de escucharnos, de vernos, de ver la Nerdoteca, sobre todo, que todavía están a tiempo hasta el 24 de leer los dos primeros números de Bitterroot, el cómic de pulp, horror, cazadores de monstruos afroamericanos de los años 20 que elegimos para el mes de junio, y links a, bueno, las redes sociales y todo, y por fuera de nuestro de nuestra esfera directa, pero sí de amigos, de aliados, Viru Viru, la productora de Diego Soler y Sole Machado, Sole integrante de, también de Estudio Robota y invitados ambos muchas veces, sacan su podcast Hiperfoco, que le hemos recomendado un montón de veces acá. El programa de la semana anterior a la que estamos grabando, salí yo de invitado porque Sol estaba de viaje y hablé de el apóstol, profesor emérito, ingeniero Juan Fosado Cantanca, el Iron Man, el Tony Stark de África, que es un personaje brutal y la verdad la pasé muy, muy bien. Así que bueno, les invito a escuchar todo Hiperfoco, que es muy entretenido, pero además a escuchar esa participación. Y en bit.ly/perdidosether, como dijimos, tienen nuestras redes sociales y en los programas, sobre todo en los programas en YouTube y en Spotify, para que se visualicen mejor, les pedimos a la gente que nos dejen mensajes. O por ejemplo, Abrilo Café Negro en YouTube, el programa de la Biblioteca de Star Wars, dice: capaz que no sirve o es un lío, pero capaz también sirve que se hagan encuestas de qué se puede leer, como para ir encaminando igual. Puede ser que en algún momento metamos una encuesta.
Lo pensé, o sea, hacer una lista acotada, obviamente, pero hacer una encuesta me parece una buena idea también para interactuar también un poco más con el público. A ver si enganchamos un poco eso. Bueno, acá, Gonzalo Val, 7547.
Mi querido amigo, el doctor en bioquímica molecular, Gonzalo Val.
El doctor, se llama el programa Armando de Grogu, en YouTube, nos dice: aguante, perdidos. Primer comentario aprovechado para dar la vuelta de misterios misteriosos.
Es muy
fácil. Y dice: maravilloso, el profesor Gonzalo no puede ni debe dejar pasar la oportunidad de complacernos con un episodio de misterios misteriosos ante la inminente llegada del episodio satánico Perdidos 666 Mysteries.
Bueno, el profesor Dinosaurio está completamente mercantilizado por su entrada hace unos meses al mundo laboral adulto y pide compensación. Ya estuvimos negociando, el amigo Gonzalo vive ahí en Cambridge, en Londres, bueno, en Inglaterra, y ofreció alojamiento si viajábamos. Me parece una gran oferta. Y yo estoy negociando con el profesor Osorio para que el mes que viene, el programa que viene, no, el 666, además de lo que ya teníamos planeado, que eran el Satanic Panic de D&D de los 80, nos dé aunque sea un mini episodio de Mr. Me.
Dale, bueno.
Creo que corresponde. Porque si no, le vamos a retirar el estatus de fundador retroactivo. Amenazas de la que no se está enterando. O está trabajando.
Awesome.
Ese también fue en YouTube. Gonza nos escucha con YouTube de fondo mientras hace cosas en la casa. En iVoox, Horacio, en el mismo programa, el de Mando Grow y The Voice, carpintero Android, como decíamos: hola gurizada, ¿cómo andan? Gracias por el reclame de mi trabajo, siempre agradecido a Magnus. Yo de la película de El Mandaloriano y Grogu tengo para decir que me dio lo que fue a buscar, no le doy mucha vuelta. A mis 50 años y siendo de una época donde todo era cuentagotas, debo decir que a todo le encuentro algo bueno. Bueno, what a time, como decimos nosotros, ¿no?
Sí, totalmente.
También fui a ver la de He-Man, de mis máximos ídolos de la infancia, y la película está buenaza de verdad. Espero la reseña hecha por ustedes. Bueno, no nos molestó más. Abrazos y gracias. ¿Molestar? Nada.
Para nada. Un gustazo siempre.
Gracias por escuchar y por dejar comentarios.
Y bueno, ahora en un ratito tenés la reseña de He-Man. Así que. Bueno, Chapo, otro amigazo así de los que escuchas, dice también de cuando Grogu y The Boys, dice otro programa espectacular. Pensaba que era Pascal todo el tiempo, menos escenas de acción, y sí está bravo remarla con 21 kilos de fierro, sí.
Sí, sí, totalmente. Hoy leí, gracias a Chapo, otro que escucha por iVoox, si no vamos a meterlos ahí. Hoy leí que Brendan Wayne escribió un manual de 370 páginas de la forma en que se actúa y mueve y reacciona Mando.
Wow.
Está metidísimo.
Está muy metido.
¿Cómo no amarlo, no? Al cowboy.
Eso es mucho. Yo creo que parte de eso son dibujos, porque 70 páginas no sé.
Puede ser, sí. Pues letra grande. Otro gran oyente, bueno, todos grandes oyentes. Sí. Imperial y Bizcochos, el programa mismo también de Mando y Grogu y The Boys, en YouTube. Imperial alterna entre YouTube y entre Blue Sky. No vi la película, ni siquiera terminé de ver la serie de El Manda, el DeLorean. No me pareció mal, pero tampoco me atrapó. Era una muy serie de sábado de la tarde. Yo no sé si Imperial tiene mucho entusiasmo por Star Wars en general. Creo que no.
Creo que no,
por lo que hemos escuchado en sus comentarios. No es algo que lo apasione tanto. Y está perfecto. Miré un par de temporadas de Los Pibes y estaba muy bien, pero la tenía que conseguir por métodos alternativos y me terminó ganando la modorra. Bueno, sí, la pereza que algunos han recibido luego de acostumbrarse al streaming legal es fuerte. Yo lamenté, hablando de Mando y Grogu, Mando Grogu o de Shadowlord, sobre todo Mando Grogu, creo, no tener Disney Plus para ver algún behind the scenes que clava el aire, loco.
Sí.
No lo encontré pirateado.
Ah.
Eso fue acá. Dice, anyway, buen episodio, hasta el próximo. Gracias por estar siempre firme.
Bueno, Darío Comic, otro, bueno, todos nuestros oyentes son grandes oyentes, pero Darío siempre nos hace el aguante. En Instagram y después en Spotify. En primer Instagram nos dice, bueno, ya a estas alturas nos hace el bombo. Dice, ya a estas alturas no estuve explicando dónde encuentran el mejor contenido de lo que pasa en la cultura mierda. Vayan a escuchar el Zeppelin Multiverse, que siempre es una fiesta. Gracias.
Darío. Darío es gran cheerleader, gran tocabombos,
sí,
de todos los podcasts de la vuelta, de Gus, de nosotros, de La Batera. Sí. De otros montones de podcasts, sobre todo argentinos, pero también pero también escucha Hiperfoco, creo que escuchaba La Tortulia, un capo.
Un capo, sí, me lo encontré en la comunidad Gusian.
Bueno, sí.
Y dice, me pasa algo raro con The Voice, que es una de las pocas veces que disfruto más la serie que el cómic. No sé, creo que después de tantos números Ennis me empalada con tanto gore y mala leche, aún con sus bajones la serie me gustó más. Ah, y bienvenido ese al chat Gusian, justo dice.
Ahí está.
Digno representante del Cero Inmortivo en la comunidad más loca del cómic.
Recuerden que pueden asociarse a la comunidad Gusian, a la especie de Patreon que tienen con diferentes
tiers,
alafones como Divas Línea Pepsi, todo eso, para acceder al chat, a contenidos extras y por los niveles más altos, a obligarlos a hacer reseñas de cosas que no querían.
Lo querían, sí.
Sí, sí. Y los otros mensajes del día de hoy es de un oyente más reciente, o por lo menos que se ha expresado más recientemente en YouTube, este amigo LPJ2216, que le encanta el doblaje y otras cosas, pero en este caso, en el reel que volvió a compartir por el Mundial de los países falsos que comenté en la reseña de Creature Commandos, donde salen Ocalistán y Boravia, de cómics viejos, y también están Patraña y todos esos que me gustaron. Sí. Y dice, los 2000 fue una época rara para Superman, con este pseudo-soviético, y eso que no te metes en el tema de Linda Adams. Claro, la Supergirl que era un ángel, no sé qué mierda.
Primero era una especie de protoplasma viviente creado por Alexander Luthor, y después es un ángel, no sé, que se fumó Peter David. Sí,
la fumeta de Peter David. El otro día recordaba, tuve visita, mi amigo y amigo del programa, Diego Jordán, uruguayo, anteriormente dibujante de cómics, hoy día dedicado a dibujar libros de colorear. Hace poco salió un libro de colorear que hizo de Laberinto, de la peli de Henson y Bowie, y también hacer libros de trivia y de sopa de letras y de crucigramas. Tuvo de visita acá en Montevideo, él es uruguayo, pero vive en Chile, desde chico, con su pareja, con Icha, estuvimos comiendo acá en casa, fuimos a la feria de Tristán Narvaja a ver los lugares donde comprábamos y canjeábamos revistas como Rubén, y Diego me contaba de este, me perdí, estábamos hablando de Supergirl de los 90,
sí,
y me perdí, recordé con él cuando entrevisté a Peter David, porque Peter David fue a la feria de Tristán Narvaja y lo quisieron asaltar en 18 y dijo "Fuck you, I'm from New York". Creo que vimos algún cómic de Peter David, algún Hulk o algo. Y después le comenté, claro, vimos un Hulk y yo le comenté de cuando Peter David, en una charla que dio después de la entrevista que le hice, no lo conté al aire cuando hicimos el titán de él, alguien le llevó uno de estos libros de Clarín o del diario español, que, en formato chiquito, que recopila un montón de cómics, y dice Hulk, Stan Lee, Jack Kirby. Pero el 80% de los cómics que hay adentro eran de Peter David. Peter David dijo, ¿qué es Stan Lee, Jack Kirby? Si casi todo esto lo escribí yo.
Claro, sí, totalmente.
Capo. Y termina diciendo ese primer mensaje, y le PJ, gracias a Dios, Crisis Infinita mejoró todo. Cada tanto, una buena crisis es ese, ¿no?
Cada tanto no viene mal.
Dice, después, en un siguiente mensaje, James Gunn es el Russell T. Davis de DC, pero esta vez, a diferencia de Russell, James le pone onda a su chamba. A mí me gusta Russell T. Davis, esta vuelta no fue la mejor vuelta, pero bueno.
Sí, a mí me gusta Russell T. Davis, sin Russell T. Davis no tenemos...
Tennant,
claro, porque que es prácticamente el doctor casi más popular de los nuevos.
Así. El más es el más popular de los otros cómodos. Bueno, no fue el primero, pero... Totalmente. Bueno, esos fueron los mensajes. Gracias a todos, como siempre, porque los mensajes nos ayudan pila para que la gente nos vea y para que se muevan los cosos de realmente, además de verlo. Vamos a arrancar con la banda de sonido de Spider-Man. No con la banda de sonido mismo, sino con el tema central, que es una especie de soul medio moderno. Ahí me hizo pensar en Amy Winehouse. Se llama Saving Grace, el tema. Y la cantante se llama Kirby.
Kirby. Sí,
se llama Kirby. Es el nombre de pila. Ella usa. Se llama Kirby, no sé cuánto, no me sale el nombre acá, pero usa Kirby como nombre artístico. Me hizo acordar como Kirby Batty-Howell, la actriz que hace de Death.
Ajá, sí.
En Sandman. Que también. Realmente no sé de dónde sale el nombre Kirby.
Es muy loco, sí.
Como nombre de pila y más para mujer.
Y es muy loco.
Ella se llama Kirby Lorien Dockery, la actriz que yo decía era Kirby Howell, la actriz al revés. Y ella es una cantante y compositora estadounidense que ha escrito canciones para Rihanna, Kanye West y Paul McCartney, por ejemplo.
Bueno, sí.
Y en 2020 largó su propio primer álbum y después se sacó varios más y eso. Y trabaja en la banda de sonido de esta serie de Donald Glover, que se llama Swarm. No Atlanta, Swarm. La que es sobre una muchacha que está obsesionada con un artista pop. No sé si la viste.
No, ni el nombre.
Está buena. Es co-creación de Donald Glover con Janine Navers. Y Kirby trabaja en la banda de sonido junto con Childish Gambino, que es el alter ego musical de Donald Glover. Bueno, vamos a hablar de Community en un rato, así que
sí.
Es apropiado porque Donald Glover se dio a la fama. Así que jugamos Saving Grace con el que arranca Spider-Man y la reseña recibiendo a Pablo Pray.
A ver, mijo, pásenme la radio que quiero escuchar Perdido Ser el Éter.
Colors fading from the photograph. I could tell the story, but still you wouldn't know the half. This love was brought to life from shards of glass. When you kiss me, there's a shifting in the sepia tone. Can't escape the madness, baby, magnetism. Run away, but something pulls me back into it. Lately I've been staring at a broken mirror. Yeah.
from the loneliness I sent her twice. Stormy days, but you have been the silver lining. Rainy nights, but I'll be fine with you beside me. With you, I would run and leave it all behind me. Say the word and we'll be gone. Never finding someone to see me now. For all the pain I suffer, everyone that weighs me down. Cause I keep running, but I can't escape the memories. Tried to fight the feelings, but it's killing me. The world is sweet, it's bitter to taste, but you could be my saving grace.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Ese, vamos a arrancar entonces con la cinta Spider-Noir antes de que aparezca el micrófono Pablo.
Bueno, la serie es creación de Oren Utzil, que tiene créditos de screenplay en The Lost City, la peli esta de Sandra Bullock y Channing Tatum, en la primera de Mortal Kombat las nuevas y en The Cloverfield Paradox.
Che, Oren Utzil tiene nombre de personaje de Star Wars.
Sí.
Comandante Imperial Oren Utzil.
Bueno, probablemente israelí, pero bueno, también. Junto a Steve Lightfoot, que es el otro, eso hacen de showrunner, que el Steve Lightfoot viene de Hannibal y hacer Punisher en Netflix. La serie está apenas inspirada, apenas, en el cómic de Spider-Man Noir, de David Fein, Fabrice Sapolsky y Carmine Domenico. Todo hacer un gesto en la mano, para que me salga.
Hay que hacer un montoncito.
Y en la versión de Animada de Spider-Verse, escrita por Phil Lord y Rodney Rothman, que de hecho Miller y Lord son productores.
Claro, sí, los creadores de Spider-Verse
están acá, reciben plata esto, básicamente.
Sí, sí, sí. Utzil escribe el primero y el último episodio, Lightfoot escribe el 3 y el 5 con Megan Liao y Jennifer Francine, respectivamente, y los otros guionistas que trabajan en orden son Christopher Chen, Tori Samson, Jack Henderson y Bruce Marshall Roman. Casi todos son muy nuevos, con algún corto o con créditos de asistente de producción y eso. Romans ha escrito Punisher, Marco Polo y Falling Skies, que me gustaba mucho Falling Skies.
Sí.
Y Samson ha escrito para Amazon Hunters, que sí. Esta serie Los Cazadores de Nazis en los 70, que me dio la segunda temporada.
Yo no la vi, esa le tengo ganas, pero nunca la vi.
Está bien, está bien.
Bueno, los directores en este caso son Harry Bradbeer, que laburó en Fleabag y en Sugar Rush. Voy a mutilar este nombre, perdón. Su voz Nzinga Stewart, de Grace, que laburó en Grey's Anatomy, Pretty Little Liars, Inventinana. Alicia Jones, Peacemaker, Evil, o sea, algo comiquero, ¿no? Por lo menos. Y, sí. Y Greg Jaitanes, que laburó en House of the Dragon, Castle Rock y Banshee.
Sí, entonces, y este es cosas. El recordatorio quincenal de Ezequiel
Banshee. Sí, ahí lo.
Sí, ese es uno de los principales guionistas de Banshee. Si no es uno de los co-creadores, no, fue el showrunner de Banshee y fue showrunner de, como decías vos, Castle Rock y otras series. Así que ha laburado en House también, un montón de cosas. Importante este señor. El cast está encabezado, por supuesto, por Nicolas Cage, cuyos créditos son ser Nicolas Cage.
Nicolas Cage,
el hombre que hizo, ahora hizo de Spider-Man, hizo de Big Daddy, hizo de Ghost Rider. Tiene un tatuaje de Ghost Rider. Se llama por Luke Cage y casi fue Superman. O sí lo fue, si tomás en cuenta el final de Flash.
Sí, a ver. Se me dio el traje, iba a ser Superman y está en el documental.
Sí, pero bueno, Digamos que lo fue por 2 segundos igual.
Por 2 segundos lo fue, sí, sí, sí.
¿Eh?
Sin saberlo.
¿Qué? Superman que se enfrentaba a una araña mecánica.
Por supuesto. No, no, no era gigante.
Había gigante. Pero bueno, era el mismo loco que le gustaba la araña mecánica en Wild Wild West, ¿no?
Es que años más tarde hizo
Él hace de el ex superhéroe hoy detective privado alcohólico y en la mala de Spider, alias Ben Reilly, ¿no?
Sí.
Lamar Morris, que lo pueden conocer sobre todo en la serie de comedia New Girl, y sí, de Fargo, la serie de Fargo, es no su amigo, el periodista Robbie Robertson.
Uh-huh.
Personaje clásico de Spider-Man. Lee Jun Lee, que trabajó en Sinners y en Wu Assassins, es Kat Hardy, esta femme fatal cantante, novia del mafioso en la serie.
Tal cual. Sí, más que novia del mafioso es la...
Sí, sí.
Es medio rara la relación.
Es la novia paga alquilada.
Porque ni siquiera es que, porque como ya dice, no es que le interesa, digamos.
Es adorno, es arm candy.
Ahí está, es tal cual, sí. Lo importante es que es tenerla y controlarla, digamos. Cómo se viste, con quién se junta. Así. Bueno, Karen Rodríguez, que es laura en esta serie de Swarm, es Charlotte Torres, secretaria de Ben y uno de los mejores personajes de la serie. El villano de la serie es Brendan Gleeson, como Silvermane, que conoce, por supuesto. Otros recurrentes son Jack Houston, que laura en Spartacus y Mayfair Witches, como Finn Marco, acá Sandman. Abraham Popula, la que duró en Morbius de Marvel, si un par de episodios de Andor, como Lonnie Lincoln.
Y justamente, bueno, hablando de Star Wars, Brendan Gleeson es el padre de Donald Gleeson, sí, el actor del General Hux. Y el otro hijo, que no me acuerdo el nombre, apareció en The Mandalorian haciendo del padre de Hux.
Ah, no, sí, es verdad, sí.
En el Consejo en las Sombras.
Sí, de acuerdo.
Imperial. Mención especial para Andrew Lewis Caldwell, que trabajó en iZombie como este villano de un solo número de cómic, Megawatt, y Cary Christopher de la película Weapons, una película muy premiada recientemente, como Frankie, el nene de la calle, que ya van a escuchar hablando de nosotros, muy bien de él. El plot es que Ben Reilly, veterano de la Primera Guerra Mundial y ex vigilante o superhéroe de Spider, hoy es un detective privado venido a menos, como decíamos, que debe vérselas por primera vez con otra gente con superpoderes y entre todo esto con el mafioso Silverman. Así que bueno, vamos a recibir a Pablo. Viene por su telaraña. Y como les prometíamos, recibíamos al querido amigo de la casa, Pablo Praino, que no está acá para hablar de las tortugas ninja ni de Tokusatsu. No, hoy venimos en primera instancia a hablar de arañas. ¿Cómo estás, Pablo?
Bien, en realidad... ¿Podemos extender la definición de Tokusatsu para incluir Spider-Noir?
Estaba por decir eso mismo, sí.
¿Cómo es eso, Pablo?
Live action, efectos especiales, serializado encima.
Bueno, sí.
Superhéroes,
es Tokusatsu.
Enmascarados, poderes, peleas, drama, live action.
Es como si extendemos la definición de mecha o usamos la definición estricta original. En Occidente usamos mecha para robot gigante.
Sí, el tema
para los japoneses es...
¿Qué es manga? Tener la conversación de qué es manga.
Claro. Sí, manga es cómic. Manga, claro. O sea, mecha para los japoneses es cualquier diseño mecánico. Un chumbo, una moto, un auto, las máquinas Kirby, etcétera. Y manga, sí, sí. Claro, manga es la palabra de ellos para cómic.
El cine de efectos especiales para ellos, Star Wars incluido, es Tokusatsu, por ejemplo. Y de hecho influenció un montón el Tokusatsu de allá. Y he estado viendo comparaciones, guarda, con Masters of the Universe, con producciones Tokusatsu allá. Alguien dijo, ¿esto es el Toho de Estados Unidos? Referencia a la productora japonesa.
La productora, la de Godzilla.
Ajá. La Godzilla. Bueno, pero hoy vamos a hablar de Spider-Noir, pero otro día podríamos hablar del Spider-Man japonés.
Ah, con mucho gusto. El emisario del infierno.
Sí, Spider-Man.
Sí, sí, con el robot Leopard, ¿no?
Leopardón. Que es la nave Marveler que se transforma en el robot Leopardón.
Yo tendría que verlo porque solo he visto imágenes y eso, pero estaría para un día hacer algo y ver esa bizarrada.
Sí, sí, claro. Sí. Aparte se consigue fácil. En un momento estuvo en el canal de YouTube.
Sí, me acuerdo.
De manera oficial.
Estaba en el canal de YouTube. Bueno, pero vamos a hablar de este Spider-Man Noir. Perdón, Spider-Noir.
Guarda que vienen los abogados.
Sí, los abogados
Los malabares legales de esta serie son increíbles.
Los abogados que trabajan para Marvel y para Disney y para Sony en este caso, son gente que ya se hizo tres casitas afuera, compró un par de barcos, ¿no?
Sí, posta.
Pablo, contanos qué te pareció destacable de lo bueno de Spider-Noir.
Y obviamente que el caballito de guerra que se lleva, o el elefante de guerra, Alejandro Magno, que se lleva toda esta serie a cuestas, que es Nicolas Cage. Obviamente. Claro, sí. Yo que aparte soy de la iglesia de Mugiarte de Nicolas Cage. Es un hermoso vehículo, Nicolas Cageiano. O sea, lo tenés. Nunca tuve tanto Nicolas Cage en mi vida, ni después de una maratón. Es tremendo cuánto hace, todo lo que hace, todo lo que le gusta hacer, el proceso que tiene, el nivel de intensidad que maneja y la clase de cosas que se atreve a hacer en esta serie. Es increíble. Ni hablar el resto del elenco, que son todos también unos grosos. O sea, es muy buen ensemble cast, como dicen. Que todos son actores que tienen, además de una trayectoria, muy trabajan muy bien dentro de esto. Y ni hablar el despelota que es la fotografía en esta. Tanto en blanco y negro como en color. Es algo que era un arte bastante perdido, porque se acostumbraron tanto a solamente prender la cámara y ver si se veían las cosas, que nunca nadie se puso a trabajar de nuevo como en la época blanco y negro con los volúmenes y todo eso. Así que por ese lado, después ver eso encima ensalzado con un color, es una fusión hermosa de cosas. Todo esto lo estoy hablando 100% y puramente del producto en cuestión Spider-Noir, y no como una adaptación, porque la realidad es que nunca leí Spider-Noir.
No, y además no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, no.
Lo decíamos hoy hace un rato cuando grabamos la ficha. Mentira, todavía no la grabamos, pero lo vamos a decir. que esto lleva, ni siquiera lleva el nombre de Spider-Man 2.Noir, que es el cómic original de Marvel, porque no tiene nada que ver, más que es un Spider-Man de gabardina y sombrero negro en la década del 30, en la Gran Depresión. Y ni siquiera está inspirado realmente en la versión animada a la que le da voz Cage en las películas del Spider-Verse, que tampoco era una adaptación del cómic más allá de el nombre parecido y el look. Esto es su propio producto. ¿Qué más, Pablo, positivo?
Obviamente que podemos entrar a fondo en cada cosita de qué tanto piqué con esto, pero la sorpresa de que haya salido todo en el mismo día también, a nivel de distribución. Y en el momento en el que salió, es algo que tengo que aplaudirle. No lo esperaba, no hacía falta, pero me vino el palo. Y
te puso el palo.
Ya, puso el palo. Todo el diseño de producción está tremendo, obviamente. Me encanta la textura de la máscara que le dieron aparte. Tiene esta mezcla de pasamontañas clásico, pero con la textura de telaraña, y los lentes que se prenden y que encima lo puedo usar
sin la mano, así.
En una de mis secuencias graciosas y favoritas. I'm the spider. The spider's busy.
La máscara me da mucho calor, vos.
Yo, aparte, tengo la experiencia porque me compré uno de esos pasamontañas para cuando estaba haciendo Tokusatsu, tratando de hacer Tokusatsu al menos. Las primeras experimentaciones que hice con cascos, una de las cosas que usan la mayoría de los trajes japoneses, tienen un pasamontaña como de licra. No licra necesariamente, pero una tela negra.
De malla, sí.
Una malla negra tipo pasamontaña. Y arriba de eso se ponen las máscaras.
Claro.
Y yo, debido a la pura ansiedad y falta de recursos que tenía en ese momento, agarré un pasamontañas. Y no hay nada que te dé más calor en verano que tener un pasamontañas puesto con una careta de plástico arriba del pasamontañas.
Claro, encima filmando en verano.
Encima filmando en verano. No, era fuerte. Así que sí, lo sentí por Nicolas Cage. Andá a saber dónde filmaron. Eso va a ser algo que cambia mucho. Me he enterado de situaciones de filmación en las que, por ejemplo, hacía un frío horrible, se les marcaba siempre entonces el aliento cuando respiraban, y la solución que tuvieron para que no se les marcara el aliento era masticar hielo. Les daban hielo para bajar la temperatura interna para que entonces no largaran el humito cuando hablaban, porque se suponía que no era. Y la inversa también, que si están en un lugar con calor tuvieran que...
No, el maquillaje todo el tiempo, el pelo, se chiva.
Sí, no, terrible, he visto cada vez que veo eso, y ahora imagínate, con todo el vestuario Spider Noir que involucra un traje más una gabardina, sumarle la máscara y arriba de eso el gorro.
Es todo filmado en Los Ángeles.
¿Los Ángeles cuándo?
Nunca hace frío.
Empezaron en agosto, un poco pararon por los en agosto del 24, pararon por los incendios que hubo en California. En enero, o sea, agarraron de agosto a enero, o sea, en primavera, otoño, y después volvieron en marzo. No fue en verano, por lo menos.
Todo estudio.
Y después habría que ver lo que grabaron de vuelta, porque esto fue producido íntegramente en blanco y negro. Ajá. Y después Sony pidió, hagamos una versión a color, y hubo un año entero más de reshoots para acomodar eso.
¿Reshoots? No, sí. ¿No fue simplemente postproducción?
No, reshoots, totalmente. Porque los decorados, por ejemplo, el cuarto de hotel de la esposa del detective con el que se cuenta el primer episodio, el detective en Ben Reilly, que podemos ver a la esposa más adelante, el empapelado es de un verde fosforescente espantoso para fotografiar en blanco y negro. Porque para fotografiar en blanco y negro, por ejemplo, la casa de los locos Adams era de colores pastel en realidad, para verse linda en blanco y negro. Y Morticia estaba maquillada con colores todos estrambóticos. Para fotografiar en blanco y negro, realmente, vos precisás que las cosas sean de determinados tonos para que rindan después. Entonces hicieron reshoots, locos. Y de esos reshoots, algunos los acomodaron, creo que a blanco y negro. Yo vi una entrevista que decían donde hacían 6 tomas de una escena. 3 la miraban en el monitor en blanco y negro y 3 la miraban en el monitor en colores. Entonces, no digo que todo lo que vemos en blanco y negro haya sido filmado en blanco y negro y todo lo que vemos en colores haya sido filmado en colores originalmente, pero que hicieron un año entero de reshoots, lo vi de parte de un miembro del crew. Alguien dijo, qué poronga que te hagan hacer eso, y el miembro del crew dijo, sí, un año más de laburo en esta economía. pero bueno. ¿Algo más que quieras destacar, Pablo?
Bueno, a nivel de efectos estoy muy satisfecho, considerando lo que era, obviamente aparte también comparado con lo que fue el primer teaser que se largó por ahí afuera, que es de esperarse que el producto final termine estando más arriba. Tremenda producción para lo que es una serie, básicamente. Una serie de Spider. Que a su vez no, pero... es algo a lo que no estamos acostumbrados. No porque no lo hayamos hecho antes, o sea, hemos tenido una cantidad ridícula de series para televisión con superhéroes, con efectos especiales que están más que a la altura de Hollywood, pero incluso con otros personajes arácnidos. En Supergirl tuvimos una villana arácnida tirando telarañas por ahí y todo. Sí. Pero llegar a ver un Spider-Man en la tele, en serie, en live action con esto, que tenga una propuesta que vaya tanto por otro lado, y que obviamente salte el nombre de Ben Reilly, a mí me toca.
Claro que sí. Sí. A full.
No sé qué tanto más podría hablar de esto sin quemar cosas aparte.
¿Cómo que me spoiler? Tirá todos los spoilers que quieran, esto con spoiler.
Bueno, es una trama muy clásica noir.
Sí, claro.
Toca todos los arquetipos habidos y por haber, funcionando de la manera adecuada, con un linda ambientación de la época en la que se maneja, pero obviamente es también una ambientación, un pasado aumentado. O sea,
sí.
Sí, tenemos obviamente un montón de cosas ahí anacronistas, comillas, cosas que las ves hoy y no te llama para nada atención, pero que obviamente que dentro de un mundo 40, 50 queda es raro.
Y ni siquiera, esto es explícitamente 30.
Igual ojo que algunas pueden ser yo no sé a cuál se refiere exactamente, pero algo puede ser el efecto Tiffany. No sé si ustedes conocen el efecto Tiffany.
Como nombre, no, es la primera vez que lo escucho nombrar.
El efecto Tiffany es el hecho de que el nombre Tiffany suena a algo del siglo XX, y si lo ves en un personaje de la Edad Media, te suena a anacronismo.
Ah,
pero
sí,
existe,
sí,
el nombre.
Sí. Ah, sí, sí, sí.
Sí.
Sí, que se pasa entre que hay cosas que a nosotros nos suenan como muy modernas, pero existían de antes.
Sí.
Ah, está. Sí, sí.
Es como que me digas, un personaje en una película sobre la antigua Roma puede ir a clavarse un sándwich o algo en un coso de fast food porque existían.
Claro, sí, básicamente.
No sé si es el ejemplo exacto, pero yo no sé, yo no le vi cosas muy anacrónicas.
Yo la verdad que tampoco.
No sé a qué te referís, Pablo, de cosas
no, anacrónicas. Principalmente los lentes.
Ah, bueno, sí, tampoco existían los experimentos genéticos para dar superpoderes a la gente.
Obviamente. Pero es como que los lentes, si alguien hoy aparece con lentes así, los compras en superfiestas casi.
Sí, sí, sí.
Las aberraciones genéticas, no tanto.
Ahí entra el pulp, básicamente. Ahí entra el elemento pulp, sí. Que es la parte de sci-fi, básicamente.
Sí.
Lentes tipo goggles locas, experimentos genéticos, todas esas cosas.
Goggles locas, cosas que llaman a mano.
Está igual, exactamente.
Ahora que hablabas de Spider-Man en live action, en tele, es el primer Spider-Man en live action en tele moderno.
Bien, gracias por la aclaración.
¡Es verdad! ¡Es verdad!
Por supuesto que está Nicolás Hammond, y está, sí, Spider-Man, etc. Este es el primero moderno con las capacidades modernas que tengo. Pero alguien se preguntaba, que tenemos, alguien se preguntaba en una red social, ¿por qué si las redes que tira el personaje Nicolas Cage son orgánicas, tiene que hacer el gestito con los dedos para activar el web shooter?
Nunca nadie preguntó eso en las de Tobey Maguire.
No,
claro,
no.
Y Tobey Maguire es tipo para la vacía. O sea.
Tenías aparte un momento muy preciso que te mostraban cómo era la única forma en la que salían.
Sí,
todos agradezcamos que no le salen por el culo.
Culo, exactamente.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué querés destacar vos?
Tengo un montón de cositas, pero vamos a empezar. ¿Cómo justifica el hecho de que Ben habla muy estereotípicamente como personaje de la época?
Es brillante, sí.
Esa justificación me parece magnífica, el chabón. Eso de que el chabón iba al cine y se puso a imitar cómo hablan los actores.
Pará.
Porque tuvo que reaprender.
Claro, a eso voy. Yo la vi toda en blanco y negro originalmente.
Yo también.
Con mi familia, y a cada rato poníamos un pedacito para ver, por ejemplo, de qué color era la ropa de Robbie Robertson y de la gente, ese tipo de cosas, ¿no? O cómo estaba decorado el club nocturno donde cantaba Cat, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero el otro día, anteayer, mientras hacía otra cosa, puse un episodio random en color para verlo todo. Debo decir que está muy bien el color, me sigue impresionando más el blanco y negro original.
Sí.
Pero ahí detecté ese diálogo que no había detectado originalmente, que es que la araña lo hace sentir todo arácnido y raro, y él tiene que aprender a ser humano, y lo hace en el cine. Y ahí justifican esto que a mí me encanta de Nicolas Cage en la serie, en su primer trabajo de televisión.
Sí,
la mezcla excelente de camp, o sea, de cosa chota, y de pathos, de cosa dramática.
Sí.
El loco mete.
Sí.
Y me hizo pensar en su rol como Drácula en Renfield.
No, es verdad. Sí, está de acuerdo. Bueno.
Un comentario que hizo una amiga, de nuevo, Arte. Ella es muy fanática de Nicolas Cage. Y ella decía que a Nicolas Cage le encanta hacer cosplay. La forma en la que lo ve.
Está re bien, ¿no?
Le encanta, sobre todo, obviamente, el cine viejo. Y le encanta hacer cosas que hicieron otros actores. En el caso de Renfield, hacer el Drácula de Bela Lugosi para él.
Claro, y acá hacer de James Cagney, de Humphrey Bogart.
De esa gente, sí.
Está muy bien y me encantó esa justificación. Me encantó. ¿Qué más, ese?
Me gustó que es un, o sea, está bien, no es Peter Parker, pero es un Peter, sí, Parker. Peter Parker.
De hecho, dicen, hacen una alusión a que se cambió el nombre.
Sí, eso es verdad.
No llegan a decir,
pero hacen una alusión que se cambió.
Yo no estoy seguro si es una restricción de Marvel o si es una restricción, creo que es una restricción que se puso Sony a sí misma, que en live action no van a poner un Peter Parker chupando y medio...
Yo había leído que según uno de los creadores, creo que el mismo Oren Utzien, creo que él había dicho que le parecía que Peter Parker sonaba nombre de pibe. Y como que... Como que... No sé, capaz que el otro también pega. Pero supuestamente la decisión, lo que yo leí, era que se llama Ben Reilly, le dijeron no poner Peter Parker, porque Peter Parker lo asocian mucho como con pibe más inocente. Y como que, bueno, querían alejarse de esa idea.
Igual me dio gracia cuando dicen, bueno, me cambié el nombre, no sé qué. Alguien en una red decía, cuando vi esa escena dije, uy, me pregunto cuál habrá sido su nombre antes. Ah, oh, claro.
Claro, sí.
No, es que aparte, para los que no están tan metidos dentro de esto, el tema de los derechos de Spider-Man son un despelote.
Sí, es un laberinto, sí.
Todo lo que ha pasado, por ejemplo, ha interferido en cosas de maneras que uno ni se esperaría. Por ejemplo, Marvel Zombies. Marvel Zombies iba a ser simplemente una película animada. Pero
no lo pueden.
Marvel no puede hacer una película animada de Spider-Man.
Ay, mierda.
Pero sí tiene los derechos de las series animadas de Spider-Man. Entonces, si soltaban Marvel Zombies como una miniserie, podían usar a Spider-Man y no tenían ningún problema legal en cómo lo usaban y de qué lo usaran. Porque, aparte de la otra cosa, es que mientras Marvel tiene los derechos de las series animadas de Spider-Man y Sony tiene el derecho de las películas de Spider-Man, nunca escuché en ningún lado cómo están los derechos de una serie live action de Spider-Man. Nunca nadie lo pensó. No. Entonces,
Noir,
y no se llama Spider-Man Noir.
Sí.
Que se llame Ben Reilly y no se llame Peter Parker y que ni lo mencionen. Me parece que sí, tiene un montón de justificación todo lo que se está diciendo, pero que también debe haber nacido de esta cosa. Yo creo que nadie se habría planteado cambiarle el nombre a Peter Parker por Ben Reilly si no se hubieran encontrado con una pared en algún lugar.
Sí, sí, pero yo igual leí eso, que era un tema interno, una decisión de Sony y no realmente un clavo de Marvel. Porque si no, mirá la cantidad de cagadas que hicieron con Morbius y eso.
Pero justamente esa fue una cagada decisión interna de Sony también. Porque
por eso digo,
pensábamos que Marvel no los dejaba usar a Spider-Man en esas películas. Y después, no, fue Sony que dijo, no, queríamos nosotros no usarlo. Podríamos haberlo puesto en Venom desde el principio. Y dijimos, no. Y es como, ¿ustedes se esfuerzan? ¿En serio?
Posta. Bueno, es la misma empresa que, recordemos, le vendió Crypto Demon Hunters a Netflix por 20 millones y fue tipo, bueno, haz lo que quieras con eso. Y ahora se le va a dar un tiro en cada huevo porque, tipo,
we're going down, down, down.
Tipo, todas las regalías fueron para Netflix.
Sí.
¿Ese qué más?
Bueno, me gusta que acá la tragedia es distinta. Acá, bueno, la tragedia de Ben Reilly, otrora no sabemos si era Peter Parker o quién, pasó porque el chabón fue a la guerra. No tiene la tragedia del tío Ben y eso.
No, bueno, tiene la tragedia de la novia.
De la novia, está bien. Pero que es distinto lo de la novia, porque la novia es más una Gwen Stacy, una manera, ¿no?
Sí, la novia es más, dejo el traje en un tacho de basura.
Claro.
De la pared del apartamento donde vivía.
Lo que quiero decir, la novia es más un arquetipo de Gwen Stacy, de la novia que
se mataron. Sí. No.
No es un tío Ben que murió porque, bueno.
Acá el gatillo que lo hace combatir la injusticia es la guerra.
Claro, o sea, que además es lo que le da, que además termina encima es lo que le da los poderes, y eso es interesante. Y viene con el bagaje de la guerra y de los experimentos, tanto los experimentos que le hicieron el propio ejército para ver qué carajo era él, que sí. Todo ese trauma lo mueve, más el trauma de la esposa, que lo llevó a dejar ser, como dijiste, dejar el traje en un tacho de basura, básicamente, y dejar de ser Spider por 5 años, por lo que te dicen.
Qué hermoso momento cuando lo tienen en una carpa y viene el general a verlo. Y dice, ¿está bien? Sí, estoy bien. Y está todo twitcheando.
Sí. Está muy, muy... Bueno, Nicolas Cage actuando, la verdad que es la descose.
Como actor físico, loco.
Es muy bueno este chaval. Yo también la vi en blanco y negro y sí, es espectacular. No la vi en color, la verdad, pero bueno. Como dijimos, bien noir y bien pulp. O sea, todo... Y es una muy buena representación de época. Tanto no en el sentido, capaz no tanto histórica porque, bueno, no conozco tanto el tema, pero...
Pero de sabor.
De sabor, ahí está. Tenés el tema de que está todo el mundo sin un mango, la prohibición, los pibitos en la calle que hacen changas, afanan, todo junto. El tema de, bueno, de los veteranos, bueno, el tema es eterno de Estados Unidos, los veteranos eran ignorados. El racismo, todas esas cosas.
¿Solo de Estados Unidos ese? ¿Los veteranos de guerra ignorados?
No, obviamente, pero estamos hablando de este contexto que dice. Sí. Pero, que es este. Pero bueno, y el tema, bueno, Robbie Robertson, que básicamente, que bueno, que es el único negro en todo el Bugle y esas cosas, por ejemplo.
Sí, si mal yo no recuerdo, porque lo leí hace mucho Spider-Man Noir. Estos temas sociales son el único punto de contacto específico, porque creo recordar que hay un científico loco que es el que le termina dando los poderes al Peter Parker del cómic, que está haciendo experimentos en gente sin hogar, de los campamentos de gente sin hogar gigantes que había durante la Gran Depresión en varias partes de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en Central Park, en Nueva York y eso. Entonces, es lo más cercano, creo, a la adaptación que hay.
Igual, el Peter Parker, el de Spider-Man Noir, los poderes son como medio místicos, ¿no? Que, bueno, hay algún ídolo, algo así, lo había leído.
Sí, pero también vienen con un científico. Lo leí hace mucho, la verdad.
Está todo
pero me acuerdo de ese detalle. Genial. El tema de la gente sin hogar era prominente en el cómic original. Un poco parecido a aquel episodio de Doctor Who, que es durante la construcción del Empire State.
Sí.
¿Se acuerdan?
Sí.
¿Qué?
Sí.
Y en Andrew Garfield.
En Andrew Garfield, sí, por supuesto.
Así que es un episodio de Spider-Man.
Es que no sabe con Doctor Who.
Y Matt Smith está en Morbius.
Y Matt Smith está en Morbius. Y Karen Gillan está en
Guardians.
En Guardians.
Pero bueno. Pero sí, está muy bien toda la reconstrucción o la construcción. Los barsuchos, los cafés, el bar ese subterráneo no, que es un sótano, al que va Ben cuando está la mala, y la toma esa, la fotografía del ventilador,
sí,
con la luz ahí, eso está muy bien,
me decía Vicky, mi novia, que ella viajó bastante a Nueva York y reconocía, decía, esto es el Rockefeller Center, esto que están haciendo, sí, es el Empire State, o sea, tal cual, o sea, impresión.
Se siente New York.
Bueno, como dijo Brian, no, Ben Reilly, el hecho que le han puesto a Ben Reilly porque es Carol Spider.
Por las dudas que alguien no lo sepa, Ben Reilly es el nombre de un clon de Spider-Man que usa la identidad superior que a Scarlet Spider, y se puso el nombre por Ben, el tío Ben, y porque Riley es el apellido de soltera de la tía May.
Correcto.
Alguien capaz que no lo...
Sí, es verdad. Todo el asunto de los clones de Spider-Man es una cosa tan... le ponemos un programa a la sala de los clones algún día, pero no importa.
Hablando de lecturas viejas.
Bueno, todo el cast, dijimos, es excelente. Uno de mis personajes favoritos creo que es Janet, porque la verdad que...
Ah, sí.
Sí, está muy bien.
Está muy bien, o sea...
Gran química con Nicolas Cage.
Tremendo, o sea, y como ella es más o menos su igual, como detective y esas cosas.
Bueno, así termina, ¿no?
Y así termina, que me parece excelente ese detalle, o sea. Y que como ella, bueno, no sé, por ejemplo, cuando se juntan con... Cuando lo llevan a Tombstone, a Lonnie, que se pone a jugar las cartas, porque como el chabón estaba todo calmo, entonces se pone a jugar las cartas para aflojarlo, básicamente. Y me parece una cosa, todas esas cosas, o cómo ella habla con la, va a la policía y le lleva el sanguchito al chabón de policía como soborno y todas esas cosas.
Todo el sas que le tira a Ben Reilly. Tipo, viste, para que haya teléfono hay que pagarlo.
Claro. O el cuando le dice, no, porque. Ah, no sabía que eras de Spider. En serio, no, pelotudo, me lo contaste como 3 veces.
No, el flashback. No, a mí lo que me mata es cómo sufre sin que lo veamos el marido.
Mi posta. Sí, sí, sí.
Porque todo el tiempo está tirándole, como se llama, no, sí. Algo más duro no tenés, eso le digo a mi marido, no, pobre señor. No.
Pobre señor, sí, posta. Otro gran logro también, la serie, digamos, si bien tal lugar a que pueda seguir, empieza y termina.
Definitivamente es un gran logro.
Eso en los tiempos que corren es un logro, es, pues, digamos, que no te dejen colgando, no, cierran las tramas perfecto, todo cierra, está muy bien, o sea, eso es un montón. Lo
repito como símbolo de Spider-Man proyectado en la pared con la linterna.
Exactamente. bueno, como telaraña, ¿no? A ver, ¿qué más tengo? Bueno, la sección de villanos que agarra gente de la A y gente de la A. Ya nos quedamos sin letra, en realidad. No, no es Z.
¡Miren, Electro! ¡No!
Oh, oh. Y el piroquinético, que no me acuerdo el nombre del personaje, pero...
Ese es inventado. Ese es inventado para la serie.
No. Aparece en un cómic.
¿Sí?
Es un enemigo de un... Salió en un cómic, era una cosa por estilo. Igual que Megawatt, que también es de tipo 2 números, una cosa por estilo.
Estoy mirando acá y este piroquinético, Jimmy Addison...
Era, no me acuerdo qué personaje, no, me parece, creo que...
No, es inventado.
Lo que más sorprende es igual Sandman. Que hayan ido con alguien de perfil tan alto dentro de todo.
Ah, claro, Finn Marco es el más alto... Seguido capaz que por Tom Stone, porque está últimamente los cómics pagaron bastante y están frenéticos. Pero no, este personaje no es un personaje de los cómics. Se parece a los poderes un poco de Molten Man. Yo pensé que era Molten Man originalmente, pero no.
En alguno había leído que, bueno, ahora no encuentro la fuente.
No.
Que era no sé qué personaje que apareció tipo...
No, te lo habrás confundido con Megawatt, que ya sabíamos eso. Este solo es inventado para la serie.
Bueno, está, eso. Y bueno, sí, Fritz Marko, Tombstone, ponele, y Silverman, que es un gran villano de Spider-Man. Acá se pasaron con el cast, porque bueno, Brendan Gleeson lo hace espectacular también. Sí. Que le cambiaron, lo hicieron irlandés porque...
No sé, porque Silvio Manfredi.
Claro, porque es Brendan Gleeson, está bien, lo vas a hacer de ser irlandés, porque sí. Es como Colmini.
Bueno, yo...
Sí. Eso.
¿Algo más?
Creo que nada más.
Dale. Como decíamos, estéticamente y temáticamente está todo re lindo, re bien cuidado, el sabor noir. De nuevo, blanco y negro es the way to go. Hablábamos del plot, te cierra, pero tenés cosas para usar después. Por ejemplo, los experimentos en los supersoldados. Que si hay si hay secuelas, si hay segunda temporada, los showrunners ya dijeron que se va a enfrentar a nazis.
Naka.
Me viene bárbaro que piñé nazis.
Va, full, Spider-Man contra nazis, recontra compro.
Lo de Cage Nicolas Cage, personaje tiene que aprender.
Y todo en Spider-Verse, que su versión de esa película, sí. De Spider-Man Noir, su hobby era golpear nazis.
Sí. Es interesante, de vuelta lo decíamos, cómo aprende de nuevo a ser un ser humano. Todo el cast está muy bien. Mi MVP es Frankie, el nenito de la calle.
Tremendo. Cuando estaba vestido con la gabardina proyectando la sombra.
Hermoso eso. Y después es muy tierno cuando Janet le enseña a leer mejor y hacer cuentas. Eso está genial. Necesito un team up entre Frankie y el botija... que ayuda a Riri Williams en Ironheart. ¿Se acuerdan que hay un botijita en esa serie también?
Sí, el del carrito.
El garrito,
sí,
claro.
El garrito, sí, sí, totalmente. Sí, sí, son...
necesito que haya... Estaba buscando ahora el nombre...
Es tu propia legión de los repartidores de diario.
Claro, sí. La New Boy Legion, sí, totalmente.
Y es una New Boy Legion. El personaje, el nene de la calle, lamentablemente que tenga que existir, pero el nene de la calle y Wise-ass, que ayuda al héroe, es un gran personaje. Y no es tanto algo que me gustó, pero es algo que me gusta destacar. Ogden, el hijo envejecido por los experimentos de la doctora Farber, es Andrew Robinson, o Garak en Deep Space Nine, en Star Trek.
Que acá lo queremos muchísimo.
Claro que sí, claro que sí. Mucho amor. Y está muy bien también. Paso a lo que engancho yo con Back to Back, con lo que no me gustó. Siento que si el final se me pincha un poquito, que capaz que redondearla en 6 episodios en vez de en 8 hubiese sido más tight. Por excelente que sea Brendan Gleeson y por lo bien que esté caracterizada Lee Jun Lee de Kat Hardy, ninguno de los personajes me aportan mucho.
Controversia.
No sé.
Sí, ponele. A mí, a ver, yo creo que... No, yo ahí discrepo, pero bueno, cosa cada uno, para mí los dos...
Está perfecto, sí, está perfecto.
Pero bueno, está, dale.
Y después, dos boludeces que me molestan, boludeces, no le saco puntos por esto, ¿eh? Uno, esto sí puede ser la cosa medio anacrónica que dice Pablo, pero en el lenguaje, cuando todo el momento se están refiriendo a las habilidades sobrehumanas de los personajes como powers o superhuman powers, es como decir superhero en el contexto en vez de decir Mystery Man o Masked Man. Me da un poquito más era moderna eso a mí. Decía abilities, decía no sé qué, pero superpowers o superhuman powers me suena a algo más era de bronce o silver age, ¿no?
Pero justo el concepto como tal nace en esa época.
Claro que sí, el concepto sí, pero si vos mirás y si lees cómics y cosas de la época, siempre usan eufemismos. El término superpowers es como más moderno. Puedo estarme equivocando. Y después, ¿por qué carajo Tombstone parece un lagarto?
Sí, estamos de acuerdo. O un lagarto.
Un cardasiano, que es más o menos lo mismo.
Sí, o no sé, al menos en la versión blanco y negro, también lo podría ser una especie de rinoceronte.
Sí, tiene como una textura. Yo cuando vi primeras trailers, pensé que era un lizard o algo así.
Claro.
Entiendo que no lo quieras volver blanco como es el personaje en los cómics, pero me dio mucho maquillaje de Star Trek TNG de 2 pesos.
Sí, y además el hecho de que tampoco, o sea, es como que es un... No, tampoco tiene el chiste que también Tombstone habla en un constante susurro, básicamente. O sea, habla... Nunca me acuerdo bien por qué, pero es como que él habla eso, habla como bajito.
Ah, eso no lo recordaba de los cómics. Pero me da también, dado el hecho de que Sandman, de que Flint Marko, no se transforma de manera global, solo partes y momentos, la mayor parte del tiempo Flint Marko es un tipo con una parte de la cara arenosa. Y al lado tiene este tipo que está hecho de tapizado de sillón. Que no los veo diferenciándose demasiado. Entiendo que quisieron tomar un rol, un look bastante sutil para todos, pero es como pasarse un poco de rosca en eso y bueno, y alejarse tanto del look del personaje. ¿Por qué no inventaste otro? Entonces, porque ni siquiera tiene, que yo recuerde, la relación preexistente con Robbie. ¿Robbie lo conoce a Tombstone antes? Me parece que no.
Me parece que no. Creo que es simplemente un tema de, bueno...
Tienen mucha familiaridad entre ellos en lo que es la serie y... capaz tengo que rever, porque yo entendía que se conocían de antes.
Yo no sé, pero bueno, pero por lo menos no juegan tanto con ese link.
Si no hay fraternidad, ¿cómo se llama? Sororidad.
Fraternidad. Sí, fraternidad, Pablo, fraternidad. Sí, capaz que es más un tema de somos negros y estamos en un mundo complicado que lo que pasa en los cómics, que Robbie y Thompson crecen juntos en el barrio. Algo que también falta, porque Robbie no es un factor, en Friendly Neighborhood Spider-Man, en donde este Loni que va al liceo con Peter Parker es medio que, pero por lo menos tenés el factor en Friendly Neighborhood de ser un pibe de barrio que se ve arrastrado a la pandilla. Mientras que acá es, sí, un pobre hombre veterano de guerra sin empleo que como tiene poderes termina arrastrado a trabajar para la mafia. Pero como que si ya estaban inventando un tipo para el de fuego y ya estaban agarrando a Megawatt en vez de a Electro, ¿por qué Tombstone y no... O sea, entiendo por qué no usaron a Electro para no repetirlo quizás, y por qué no usaron ponerle a un Rino en el lugar de Loni, porque el lugar que ocupa Tombstone acá es medio el de Rino.
Sí, es hecho
de tanque. Va.
Creo que la cosa que nos confunde es Salma, porque de vuelta Rino ya había salido en una película.
Claro, sí, sí.
Es comprensible que hayan preferido evitarlo.
Es verdad, pero bueno, pero entonces elegir un personaje negro para que juegue ese rol, que me parece muy bien, pero no hacer hincapié como para que resalte su relación con Robbie, no sé, son de vuelta, no le saco puntos, son pensamientos que mando. Pablo, ¿qué tenés en contra para decir de la serie?
Puedo decir que gracias a lo arriba que está tanto Nicolas Cage como los supervillanos, entiendo que personajes más bajados a tierra, como es el caso de Silverman y Cat, no sean Robbie, no sean como algo que de por sí solos te hagan un episodio de ellos y digas, qué buen episodio de Spider-Noir que vi hoy. Porque es como que está faltando el Spider, la parte Spider extra, la parte super del power que estamos viendo. Entonces capaz se habría beneficiado, como dicen, de sacar un par de episodios y tener menos episodios más cargados de lo fantástico y no quedarnos con ese apartado tan diluido dentro de todo. Después, Spider-Man, el swinging, slinging por la ciudad, es un efecto complejo de hacer, y hacer aparte slinging con una gabardina es más complicado. Entonces, a pesar de que estoy satisfecho, obvio que no me siento... Estoy en el mismo barrio de cualquier producción de Spider-Man que no es Spider-Man, donde aparece un Spider-Man slingueando por ahí y están usando CGI para esa parte.
Es un poquito como se llama PlayStation 2, ¿no? Por momentos.
Entiendo la popularización del término, tengo mis reservas a la hora de usarlo.
No, ya sé.
Pero sí, esa cosa de estoy viendo CGI. Y es como, pero entiendo también por qué esto lo hicieron en CGI. Estoy esperando a ver Brand New Day porque es algo donde se supone que apostaron más al apartado práctico y vimos que filmaron cosas con lo práctico. Marvel igual siempre se pone inseguro y mete retoque CGI por arriba de todo. Pero me interesaría ver, aparte de vuelta, me sobreprometieron también la parte práctica con Amazing Spider-Man. Y después Amazing Spider-Man terminó con el plano más CGI de Spider-Man que había habido en la historia. Con una pose McFarlane, básicamente. Se torcía lo que no había para torcerse. Y es como, entiendo por qué hiciste eso, pero si no me hubieras vendido que ibas a hacer las cosas más prácticas, capaz me habría ofendido.
Claro.
Entonces, como acá no me prometieron nada, y ya el hecho de estar recibiendo una serie de Spider-Man Noir de arriba, para mí es como, CGI, bien, al menos lo usaste ya. A esta altura tengo que decir.
Posta.
Al menos no son la introducción de Secret War, Secret Invasion.
¡Ay,
qué horror eso, por Dios!
¿Sabes que no vi Secret War hasta el día de hoy, en parte por eso?
Secret Invasion, pero
no, sí. No te perdés nada.
También me quedo de eso, por eso tampoco es como voy a insistir.
No te perdés absolutamente nada, es un bodrio atómico.
no me dijeron una sola cosa de esa serie que sumara a positivo en ningún nivel. Es como, no hay una cosa que me haya enterado que pasa en esa serie.
No, no.
Decir, qué bueno.
Y se nota que Dana en, sí, no tuvo impacto y bueno, como que bueno, está.
Tengo entendido que es un Richard en
la agarramos debajo del fondo, sí.
¿Qué más, Pablo, ahí sí de punto negativo o flojo?
Me preocupa la recepción que podrías llegar a tener el hecho de la fidelidad con la que se manejaron con los códigos de Neo Noir. Que podría hacer que la serie se sintiera chica barra artificiosa. Pero es más que nada, me preocupa la recepción de un público moderno viendo esto. Están tan acostumbrados a estos planos generales súper abiertos con 700 extra y no persona frente a pared. Es como uno de los lugares más comunes que uno se encuentra.
Bueno, pero no es algo negativo de la producción en sí.
No lo es. Eso es un tema de preocupación por otro lado. Yo realmente estoy absurdamente satisfecho y feliz con todo lo que me dio esta serie. Estoy buscando el tema nuevo.
Por lo que pueda valer, en Rotten Tomatoes tiene 91% en críticos y en público.
Mierda, es un montón.
Pocas cosas tienen una conjunción tan alto en ambos y que coincidan tanto.
Sí.
Por supuesto que esto ayuda a que Spider-Noir sea un señor. Si el protagonista fuese un señor blanco, pues un señor negro o una mujer, y toda la misma calidad tendría un popcorn meter de 35 por el review bombing,
por supuesto.
Pero acá podemos confiar que no hay review bombing de ningún tipo hasta donde se puede confiar.
Ah, pero es woke, hay gente de color con problemas sociales en una historia ambientada en un ambiente real donde pasaban esos problemas raciales.
Si la ves, si yo vi a alguien negro de Estados Unidos quejándose de por qué había racismo si era ficción, anda para allá, amigo. En realidad no hay nadie de color, todo el mundo es gris y negro. Depende cómo la mires.
¿Qué versión viste vos?
Claro que sí, la versión original es colorblind, literalmente colorblind. Ese, ¿vos tenés alguna negativa?
No, a ver, lo de Thompson me parece que esto de que no se prácticamente no se parezca al personaje del cómic.
Notstorm.
Ya, malísimo, pero bueno.
No Electro y Notstorm.
Pero no Electro es Megawatt.
Sí.
Que además encima mantuvieron el hecho de que el personaje del cómic, que aparece en un cómic, es actor.
Está. Por eso, cuando pensás que es Electro, es rarísimo lo histriónico.
Exacto.
Y hasta gay, te diré que es.
Tiene mucha personalidad para ser otro personaje.
Es que claro. Dije tipo, che, me encanta este Electro, que es todo histriónico y actoral. Y
es medio queer.
Es un poco queer, por supuesto.
¿No mata un guardia que lo torturó pegándole un chupón eléctrico también?
Sí, también. Eso sí, bueno, sí. El personaje ese, para mí es otro que para mí se robó un poco la serie. Pero porque a mí me gustan los villanos histriónicos. Me gustan ese tipo de villanos. Pero más que histriónico, teatral. Porque el chabón es... El hecho que siente todo el tiempo citando obras de teatro y actuando, y me parece un detalle magnífico. O sea, hasta el hecho de que en pleno Broadway dice, bueno, finalmente llega a Broadway cuando está peleando con Spider-Man, es buenísimo.
Sí, sí.
No tengo mucha queja, la verdad. Creo que eso, lo de Thompson, que bueno, que para ser Thompson podría haber sido cualquier otro villano. No sé, capaz que... Y podrían haber puesto, no sé, en otra cosa, no importa. Porque la verdad es que para 8 capítulos pusieron lo justo, te diría. O sea, te puede parecer que capaz que le harían una cosa, pero por eso como que no pusieron demasiadas cosas, demasiados elementos que a veces pasan mucho, que te meten demasiadas cosas.
Uh-huh.
Y viste, entonces, por un lado, uno dice, bueno, no sé, te muestran todos los chabones ahí enchufados con los experimentos de animales, y dices, capaz que podría haber aparecido otro, pero no está, no me quejo.
Sí, capaz que podría haber aparecido algún personaje que tuviera que ver con animales. O sea, ¿qué animal le dio la habilidad de transformarse en arena a Flint Marko?
Sí, no,
no sabemos.
No sabemos.
Hacen un hincapié de que están mezclando ADN de animal.
Que no sé si la, no sé si. Eso sí creo que es técnicamente anacrónico.
Creo que no, pero que saber tanto.
Ah, sí, eso de saber, no importa, pero. Igual hablan de genes, no sé si hablan de ADN, pero no acuerdo.
Si me parece que dicen ADN, igual, eso sí creo que es lo más
anacrónico.
Anacrónico. Pero se gastan tanto en decir que son animales.
Sí, que no tiene sentido lo de. ¿Qué es?
La arena.
Sí, no sé.
Y lo divertido, la que no tiene nada que ver con un animal, pero le dicen cat.
Sí. ¿Qué me hubiese gustado, pero de hincha pelotas? No sé, mostrarme que le gusta, no sé, robar cosas, qué sé yo.
El término del ADN fue aislado por primera vez en 1869.
Ah, mira, ok, está. Bueno, está.
Puede ser que el término se sea un poco posterior, ya después. La decodificación y la estructura es algo totalmente distinto.
Sí, no, pero bueno. Yo digo, o sea, está Felicia Hardy, que dicen Kat Hardy, está bien, está perfecto, no sé si...
Pero no roba nada más que el corazón de Spider.
No sé si será, ahora lo pienso, si será porque no pueden usar a Felicia Hardy en... No tengo idea, pero...
Pero no dicen Felicia.
No sé si dicen Felicia, creo que eligieron usar el nombre y listo, y como es... Es enamorada de Spider-Man, pero también medio que lo traiciona porque no sé qué. No vas a poner a Betty Brant de cantante
no,
ahí.
Seguro, no soy seguro, pero.
De involucrada con la mafia, vas a poner a Kat. A Black Kat,
sí,
¿no?
A Black Kat, totalmente, sí, sí, sí. Me llama, sí, es fácil. Entonces, bueno, pasa, el único elemento que tiene de Black Kat es eso: está involucrada con la mafia y se llama. Se llama Hardy. Me da la duda si por alguna, si fue una decisión creativa, decir, tal, le ponemos Kat Hardy para usar, qué sé yo, o porque alguna, están esas cosas de entre Sony y Disney, de que quién sabe que dónde está el derecho de usar a Black Kat, si está acá o está allá.
Estamos sí. De acuerdo que todas estas diferencias de si le pusieron Kat Hardy por esto, si Thompson parece un lagarto, si las arañas, todo eso nos importa a nosotros, y al 98% del público le importa tres huevos y le importa todo lo que dijimos antes, que se vio una serie entretenida y sólida, ¿no?
Sí, totalmente. Por eso son las dos cosas que tengo de quejas, son esas dos boludeces. La serie para mí es excelente y como dijimos, no, esta es la primera serie live action de Spider-Man.
Moderna.
Desde la de Nicolás Hammond. O sea, esa fue la última vez que vimos a Spider-Man en la tele. Que era ese genérico de Hammond, que es 70s.
70, sí. ¿Estamos para puntuar? Pablo, puntaje y valor final, valoración final de una frase.
Voy a darle un 9.
Ok.
O un 8.5. 8.5. 8.5 se siente.
Ok.
Me parece. Porque es como, de nuevo, estoy súper satisfecho con todo. No es una obra perfecta, pero está obviamente por arriba del promedio, más de lo que esperaba. Así que entre 8.5 y 9 lo tengo. 8.75.
Podés darle un 8.75, tranquilamente.
Gracias, gracias.
¿Ese?
Yo voy con un 9. A mí es un 9, pero... O sea, un punto por cada capítulo y uno más. Porque la serie así merece. Sí, no, a mí me encantó la serie, me parece una cosa... Sí, eso. Ya lo discutí, todo lo que charlamos en esta más casi hora de charla. Así que sí, es 9 para mí.
Yo voy con un 8. No me parece una maravilla, pero está muy bien. Y de nuevo, es redonda y es excelente para todo tipo de público que no tenga que saber 10.000 cosas de continuidad. Es más, te dejan claro el primer diálogo. El primer monólogo del personaje de Nicolas Cage, de Ben Reilly, alguien una vez me preguntó qué universo era este y le dije, es que es el único universo que necesito, algo por el estilo.
El único que conozco lo que dice, pero sí.
Claro, nada de bolazos de multiverso, no soy la versión que aparece, no soy otra cosa, usted no tiene que ser una mierda de nada, se sienta acá y ve esto. Y al mismo tiempo, es satisfactoria para tres niños gigantes como nosotros.
Exacto, sí.
Ah, sí.
Entonces se lleva un 8,58333, que es un montón.
Un muy buen puntaje, un lindo, lindo puntaje, sí.
Bueno, estamos para ir a la reseña de Masters of the Universe, o, comillas, la película nueva de He-Man, comillas.
Por supuesto, porque acá es la película de He-Man, no me acuerdo.
Sí, y vamos a escuchar algo de música que eligió Pablo, que me parece la mejor elección que se podría haber dicho. ¿Qué elegiste, Pablo?
Crimen de Cerati, que aparte me quedó grabadísimo. Porque tenía un hermoso videoclip noir donde, si mal no recuerdo, sí, Walter Cornás de Falsa Producciones hizo el arte.
Ah, mirá.
Wow.
Bien de bien. Escuchamos entonces a Cerati con Crimen y después escuchamos un breve tema de la banda de sonido de Masters of the Universe, compuesto por Daniel Pemberton, y Brian May, que es The Power of Grayskull. Y el enganche acá es que Daniel Pemberton es el que compuso la música de las Spider-Verse.
Ah, mirá. ¿Qué onda?
Sí, así que tenemos esa conexión entre ambos temas, como hacen en el podcast de Sole y Diego Hiperfoco, que buscan una conexión entre los dos temas al final. Sí. Vamos a escuchar esos dos temas y luego la reseña de Masters of the Universe.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. En un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar.
perdidos en el éter. ¡Fue culpa de Stan Lee!
Te toca nuevamente arrancar con una ficha, en este caso de Masters of the Universe 2026.
Bueno, acá la dirige el director, es Travis Knight, que es bastante conocido si lo buscan. Hizo hijo de Phil Knight, el cofundador de Nike. No sabía que era Nepo Baby, mira. Travis es CEO del estudio de la animación Laika, dirigió Kubo and the Two Strings, que es una muy linda peli, véanla. Y Bumblebee, que dicen que es muy buena, no la vi. Y trabajó con Mario Bros. En Coraline y que Laika produjo.
Básicamente el padre puso toda la guita para arrancar Laika.
Ok, tiene sentido.
Bueno, pero salió cosa buena de ahí.
Salió cosa buena, la verdad que un Nepo Baby te hace cosas buenas, no como otros. Sí, ya lo estoy mirando. El guión es de Chris Butler, que laburó en Laika, escribió Kubo y dirigió y escribió Paranorman y Missing Link, hizo storyboards en Coraline y en Cold Red.
Claro, es uno de los colegas de Travis Knight en el Laika. Aaron y Adam Mee, hermanos, dirigieron y escribieron algunas películas muy poco conocidas. También son parte del guión. También lo escribe David Callahan. Escribió la peli de Doom y la Godzilla del 2014. Toda la saga de Expendables que escribió. La secuela de Zombieland, Double Tap. Wonder Woman 84.
Ay, bueno.
Otra persona que trabajó en Mortal Kombat. Pero también coescribió Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Y las dos secuelas de Spider-Verse. Across the Spider-Verse y la que todavía falta por ver, Beyond the Spider-Verse. Y es el creador y guionista de Jean-Claude Van Johnson, esta serie de parodia de Jean-Claude Van Damme, donde se distingue que es un agente secreto de verdad y que las películas son una tapadera. Creo que, como has dicho, no la habías visto, ¿no?
No la vi, la tengo que ver.
No tanto como Banshee, pero mírala.
Bueno, Alex Litvak, que laboró en Predators y en The Three Musketeers, ¿cuál de todas las Three Musketeers? No sé, pero en una de esas.
La más reciente, americana.
Y Michael Finch, que laboró también en Predators, en Chumui 4 y en Hitman.
Esos son los guionistas, ¿no?
Ah, sí, esos son los guionistas que faltaban, ¿no? Y los hermanos Ni iban a dirigir la película cuando era una producción de Netflix que finalmente fue cancelada.
Uh-huh. Pero bueno, entonces quedaron como parte del equipo de guionistas o parte del story by, ¿viste? Acá mezclamos, en guionistas mezclamos a los que crean la historia y a los que luego escriben el screenplay, el guión que se filma, claro. No lo separamos.
Esto es un tema eso de story play.
Sí. Story by y screenplay. En algunos casos, no es este, queda gente en el story by que no quedan cosas en la película, pero como reescribieron todo por encima de lo de ellos, les queda por derecho tal y eso. No es el caso acá, creo. El elenco está encabezado por Nicolás Galitzin, conocido por la secuela de Craft Legacy, por Cinderella, donde hace de príncipe, y por el drama bélico Purple Hearts, que hace de Adam y He-Man. Camila Méndez, de Riverdale y de Do Revenge, hace de Tila, Idris Elba, créditos Idris Elba.
Elba, punto, sí.
Pero por las dudas, Luther, Thor, The Suicide Squad, Star Trek Beyond, etc. Y una serie que ahora yo no recuerdo cómo se llama.
Mirá. Me nombraste Star Trek Beyond, pero no me nombraste, perdón. Pacific Rim. Pacific Rim, la concha.
Perdón, Pacific Rim, Pacific Rim. Hobbs y yo también.
Sí.
Iba a nombrar una serie de Idris Elba, ahora la voy a buscar porque no la puse en los créditos. Pero Idris Elba hizo en Inglaterra, porque él es inglés, de origen, ¿cómo se llama? Sierraleonense, tal vez se dice. Él escribió y dirigió y protagonizó una serie que se llama, de 3 temporadas en Inglaterra, 19 capítulos, porque es inglesa, se llama In the Long Run, que es una serie ambientada en los 80 en un edificio, en un complejo de apartamentos de esos municipales o gubernamentales de Inglaterra, un project, como le dicen, creo ellos, estates, se dicen eso, creo ahí, en Londres, inspirada levemente en su infancia. Él hace de un inmigrante de Sierra Leona, con su esposa también y con su hijo de 13 años que, bueno, crece atrapado entre estas dos culturas. Sí. Y está el hermano tiro al aire DJ, él es laburante, que quiere enseñar al hijo, no sé qué. Es una linda comedy drama, como saben hacer muy bien los británicos, que al mismo tiempo te muestra estas cosas de las diásporas de inmigrantes africanos en el Reino Unido, contado por un tipo que la vivió de primera línea. Él nació como el personaje del niño, nació en Londres de padres africanos, el papá de Sierra Leona y la mamá de Ghana. Así que bueno, búsquenla In the Long Run, si la consiguen, porque está linda para ver. ¿Quién más está en el cast ese?
Bueno, Jared Leto, que si no lo conocen, mejor no lo conocen, pero bueno, están cosas varias de, bueno, aquí en For a Dream, en Suicide Squad, bla. Y tienen su secta, una baja, sí, etc.
Acá en el Río de Plata, en Uruguay, lo conocimos primero por My Soul Called Life, o Ángela. Ángela, como le decían a la serie, de donde también salió ¿cómo se llama? El Dr. Culver de Star Trek.
Ay, no me sale. Sí, no me sale la puta madre. Ay, la coche.
Por Dios, lo sigo todo el tiempo en las, ¿cómo se llama? Wilson Cruz, que hacía de Ricky, el amigo de la protagonista de Ángela, que era uno de los primeros personajes gay que se mostraba en tele así central, sin ser una burla.
Claro.
Y Jared Leto hacía de Jordan Catalano, que era el roto músico noviecito de la protagonista.
Ah, mira. Bueno, Alison Brie, la que no está querida Alison Brie, de Community Globe, Paul Jackson, hace The Building.
Es verdad, dentro de un rato cuando hablamos de los créditos de Alison Brie, como no le veo la cara, me olvido que está en BoJack Horseman.
James Purefoy, que estuvo en Rome, en Alta Carbon, hay un montón de cosas, pero como que es un show que es that guy, es un show que
es... Es un that guy, sí. Y también hace voces, estuvo en Trollhunters, una serie que hemos tardado acá también.
Hace de Ray Randall, el padre de Adam y de He-Man.
Charlotte Riley, que trabajó en Peaky Blinders, en Jonathan Strange y Mr. Norrell, hace de la reina Marlena, la esposa de Randall y más de Adam.
En esa serie.
Morena Baccarin, de Firefly, Deadpool, Gotham, etcétera, de Sorceress, siendo la segunda brasilera junto a Camila Méndez en el cast.
Amén. Seguro sí.
Y Johannes Haukur Johansson, el que estuvo en Game of Thrones, en Bloodshot, en Vikings Valhalla, que la, ¿verdad? Y en Beforeigners, hace de Fisto, tiene el look perfecto. Creo que llegó así de la casa y le pusieron el guante.
Sí, tal cual. Ah, me están before. Sí, y una serie que no pude seguir viendo porque HBO la sacó de la plataforma.
Bueno, a buscarla.
A buscarla, sí. Pero bueno, como que fue una de esas primeras cosas que volaron de la plataforma. Y encima estaba buena, muy buena. Bueno, John Shue Chang, que hace de Uncle Bloodboots en The Brother Son y tiene stunts en Eternals. Ese hace de Ant-Man. Sam C. Wilson, que labura en House of Guinness y House of the Dragon. Hace el Trump, yo. No, tanto House of Winter.
¿Cómo nos gustó Brother Sun, eh?
Sí, Brother Sun es muy linda serie. Muy linda serie. Christian Beltrich, no sé cómo se. Christian, un poco francés o por ahí, o belga.
Sí. Esa doble A, Christian, me suena a neerlandés o flamenco.
Sí,
¿no?
sí, flamenco y neerlandés. Es la Star Woman de la Wonder Woman. La Wonder Woman de Marvels, en Satellite, Lady Deadpool, hacer Lady Deadpool en Deadpool, etc. Y Wonder Woman. Tienen par de cosas. Este es su primer rol como actriz. Actriz es Diane.
Sí, es la Star Woman de Gal Gadot en la de Wonder Woman y Satellite. Asumo que en The Old Guard es la de Scarlett Johansson.
Seguramente, sí. Y en Lady Deadpool hace en Deadpool a Wolverine de justamente la esposa de Ryan Reynolds.
Claro, la voz la pone la esposa de Ryan Reynolds, claro. Y ella hace el cuerpo. Este, como decíamos, es el primer rol que tiene postas algún corto como actriz. Después está la voz de Kristen Wiig de Saturday Night Live, Ghostbusters y Wonder Woman 84. No se lo pondremos en su contra. Y How to Train Your Dragon como Roboto. Y la banda de sonido es de Daniel Pemberton, que entre otras cosas es el compositor de las Spider-Verse de Sony, juntándolo con este con Spider-Noir, la película de Birds of Prey de live action y de la reciente y aclamada, que todavía no vi, Project Hail Mary.
Uh-huh, sí.
La espacial. Y en tele el loco ha laburado en cosas como Black Mirror y The Dark Crystal Age of Resistance. Ese, antes de recibir a Pablo, bueno, ya los tres teníamos el micrófono, pero antes de que aparezca de vuelta, contanos el plot de He-Man que nadie puede adivinar.
Bueno, Skeleton conquista Eternia y el pequeño príncipe Adam es enviado a la Tierra para protegerme. Antes después debe reclamar su herencia, el poder de Grayskull y derrotar a las fuerzas del mal.
Exactamente. Y el multifacético Pablo Praino hoy nos va a hablar de otra de sus especialidades, que son los Masters of the Universe.
Es raro darse cuenta que es medio especialidad. Porque nunca... a pesar de haber sido fanático desde chico y de ahora tener una colección bastante grande, más grande de lo que mi novia querría que fueran, pero no necesariamente más grande que la de otros coleccionistas, es como, pa, yo sé de esto.
Sí, sí,
sí, sí.
Y sé lo suficiente para ver de dónde salieron muchas de las cosas que están en la película y lo bien que las manejaron. Es un lindo cóctel. Muy referencial.
Conociendo tu voz, estoy seguro que sabes de dónde sale Diane.
¿Sabes que no sabía, pero ahora sé? Es Diane Megawatt de esto, casi.
Ya no lo sabía, pero ahora lo sé también. Me metí hace poco.
Había una tira diaria de que salía en diario.
Tuvo una tira diaria y salió de ahí. Es interesante. Interesante.
Y lo otro zarpado es quién es. En cuestión, la actriz de Diane, que acá la hicieron rendir como ella sola. Y estuvo desperdiciada, claro, en otros lugares.
Sí, sí, una cosa sedadísima. Bueno, ese, arranquemos por vos en este caso. ¿Qué te gusta?
A ver, primero que yo, los tres acá somos niños que se criaron viendo He-Man y jugar con los juguetes de toda la bola, así que. Fue un despelote para mí eso, ¿no? Ver todos los muñequitos hechos persona, una locura.
Uh-huh.
Entonces, digamos, después, si bien la parte de toda la idea de Adam que iba a ser criado en la Tierra, qué sé yo, cuando me enteré fue tipo, esto va a ser una cagada. Acá lo hicieron funcionar, pero está tan bien. O sea, todo el hecho de que el chabón sea este chabón que labura en HR, en... Y todo su relación con su jefa y...
Me lo imagino terminando todas las conversaciones de recursos humanos con... Y recuerden, amigos...
Tal cual, o sea...
Ustedes tienen el poder de resolver los conflictos sin violencia.
Sí.
Y me encanta cómo aplica eso a...
Sí.
A las cosas. Es buenísimo. Cuando ese tipo de notado...
Es fiel a la idea del dibujito de la época.
Sí, totalmente. Y una cosa que a mí me parece también muy buena es la peli, no se toma en serio a sí mismo en ningún momento. O sea, a veces capaz un poco mucho, pero no pretende ser... no pretende ser, digamos, seria sobre, bueno, todos los conceptos de Azona Rufina. O sea, que en una serie animada, como por ejemplo la de Kevin Smith, funciona poner... Pero en live action es como más difícil de vender eso.
Sí.
Diría, ¿no? El hecho es que, bueno, un poco, el hecho de Skeletor es un poco un tarado, y hasta sus secuaces lo tienen que hacer como el caldo, como lo tienen que...
Lo tienen que llevar el apunte.
Está igual. Además, tipo, como dice en inglés, like, Fraser's humor, someone, ¿no?
Sí, sí, y en español es llevarle el apunte. O seguirle la corriente.
Seguir la corriente, ahí está. Pues llevar el apunte más, yo acá me lo enseñaron, acá es como más...
Es Trump.
Es Trump, sí. Es un poco Trump, es verdad. Y el hecho que esto, que Evil Lynn, tipo, cuando, no sé, cuando le hace gesto de, chicos, ríanse, paren de reírse.
Sí, sí. Bueno, había algo hace poco del círculo interno de Trump que te mostraba que varios de los hombres cercanos a Trump están usando zapatos que les quedan grandes porque son regalos de Trump. Tipo, les regaló o son de la línea marca de Trump, no sé qué, y están usando cosas que no les quedan bien.
¿Esto es una metáfora o realmente son tan boludos que no pueden cambiarlo por una talla más chica sin que se dé cuenta?
Sí, la respuesta es sí. Pero bueno,
terrible.
Yo no creo que esto sea un comentario sobre Trump, sino que no. Trump es un villano de dibujito de los 80, que es distinto.
Exactamente, sí, sí, sí.
Es medio complicado.
Sí. Paralelamente está bueno que Skeletor es una amenaza seria, es poderoso, es grosso, hace un montón de cosas, ¿saben? No es un gil, digamos.
Es un sinvergüenza, porque realmente lo disfruta, aparte.
Sí, 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 es malo.
Sí, tal cual. Bueno, los guiños a los guiños que no son cosas específicas, o sea, no es que están los personajes presentes, pero tenés el guiño a She-Ra en la comiquería, que se llama Fright Zone, que el Fright Zone es la cosa esta, la zona ocupada por los gordianos.
La horda. No, y además el guiño es Torak, el macaco que está sosteniendo la espada, es uno de los conceptos previos de Mattel antes que llegan a He-Man.
Uh-huh. Sí,
al cuarto. Después salió como Vicor, aparte, si no me equivoco.
Ah, salió como uno de esos héroes de Preternia, ¿no?
Y también está el sí. Heroic Warrior. Creo que era una ficha que decía Heroic Warrior en el cubículo de Adam. Creo que era de autos o algo por el estilo. Era Heroic Warrior Line Autos o Fiesta, no me acuerdo qué. ¿Cómo se llama la facción de los personajes buenos? De los Masters.
Ah, sí, claro. Sí, sí, se llamaban. Los personajes buenos decían, por ejemplo, Mechanical Heroic Warrior. Stratos, High Flying Heroic Warrior.
Muy 80, eso en vez de el,
sí.
Todo el tiempo. Porque los niños son estúpidos, se les dan cuenta. Todos los niños, ya sea animada, en toda la línea de juguete, ¿no? los tipitos que aparecen, que hay los conocidos, y hay varios de los villanos que yo no reconocí, por ejemplo.
Hay un villano, hay uno que es uno que tiene una espada, que es uno de la película del 87.
El que parece una abuelita, como dicen, detrás.
Sí, el de pelo blanco. Y el otro.
Ah, es que usa tipo dos size, o
sí. Sí, el dos size, ahí va. El hombre chancho. Que le alcanza el báculo a Skeletor. Ese es un personaje de la película del 87 que en realidad es un botija que gana un concurso para aparecer en la película. Bueno, ese personaje.
Ah, mira. También creo que lo usa Kevin Smith en su serie, me parece.
Puede ser.
Sí, y también a Goatman, que acá está interpretado por el hombre más fuerte del mundo, literal.
The Mountain.
The Mountain. Y que a su vez también es un personaje bastante oscuro. Salía en un libro de cuentos, si mal no recuerdo. Original.
¿No es de un libro de cuentos alemán?
Puede ser, sí, sí, sí.
Ay, parece que es una de esas bizarradas.
Todas las sublíneas bizarras, extrañas que aparecen en audiolibros y libros de cuentos europeos aparte.
Sí, empezando por el hecho de que los primeros minicómics de los personajes de los muñecos no tienen nada que ver con lo que después se ve en la serie animada, que después se integra parte de cosas de la serie animada en los minicómics posteriores, sí, bueno. Uh-huh. Más versiones de la versión de los 2000, más la de He-Man del futuro en el espacio, más audiolibros, más libros infantiles alemanes, el universo lleno de bizarradas que tiene más.
Tanto que si quieren, existe un libro escrito por Tim Seeley que se llama He-Man and the Masters of the Multiverse, que es básicamente el Spider-Verse de
Ah, sí. Está, es verdad, ¿quién salió? Sí, lo leí, está divertido.
Persona que le gustan los 80, Tim Seeley y los 90.
Sí, a Tim Seeley le gustan los 80 y los 90, sí.
Me acuerdo que él tenía un proyecto de algo a los He-Man en su momento, que Camila Fortuna hizo una muestra de color para una tapa que tenía en su momento. No, no me acuerdo el nombre, pero era... Me acuerdo que así fue que conocí el asunto.
Bueno, ahora está escribiendo el cómic de He-Man en Dark Horse.
Ah, bien.
Sí, y tiene la precuela Wings of Fortune, ¿no? ¿No es de él?
El sueño del pibe.
No, esa me la perdí, me parece, pero sí está leyendo... Estaba sacando una que era... Una de la espada, de la espada violeta de Skeletor, básicamente, una reversión de esa idea, Sword of, no me acuerdo cuánto, y ya bien anunciaron que va a seguir haciendo cómics de San Spider-Man Fulto. De coso de
Hellman.
De Mokuverso va a seguir, digamos, a los Battle Horse, o sea, con miniseries de 4 o 5 números, esas cosas por estilo, pero bueno. Pero ya se ve que el Wave Flaco pegó nomás ahí en laburo fijo.
Bien. ¿Qué más hacen?
Me gustó una cosa, una que está buena, es... me gusta que Adam y Tila no se enganchen acá. O sea, como que...
Bien, sí, que no haya un subplot romántico al pedo.
Sí, más allá de eso, es porque no se lo ganaron los personajes. O sea, no se vieron por 15 años. No, por más que recuerdo que tengan. Y no van a andar chapando después de verse por 5 minutos, más o menos.
Hicieron aclaraciones los actores... Sobre todo la actriz, que es la misma de Verónica de Riverdale.
Sí, Camila Méndez.
Cuando alguien dijo ser, no, me encanta que no haya habido absolutamente nada de tensión romántica entre ellos, es onda. Por las dudas, sepan que no era el momento, las prioridades eran otras.
Claro, sí, o sea, está muy bien, o sea, está bien llevado ese flote.
Bienvenido al fandom de Motu, donde demoramos 40 años en verlos chapar.
Literal, o sea, no lo hizo Kevin Smith,
Kevin Smith fue uno de ellos, pero antes pasó en los cómics, por las dudas.
En los cómics, sí,
o sea, estamos hablando de los cómics más recientes.
Sí, me acuerdo, pero sí. Que donde Tila termina como tipiosa posta de los Stakes y esas cosas por el estilo. Sí, o sea, eso. Hijo de puta, tú, o sea, pero bueno. ¿Qué
y Kevin Smith se lo guardó para la segunda temporada?
Encima.
Revolution, no para Revelation. Pero, obviamente que sacó todas las ganas que habían aguantadas ahí.
Hablame de Will Day, One Day, ¿eh?
40 años, hijos de puta, sí. Todo porque los niños no quieren ver esas cosas, o no, que no sé. Pero bueno, ya es eso, de hecho, que justamente que la trama no se vaya por ese lado. No es momento, pasan estas cosas, hacemos otra, listo. Ah, perfecto. Bueno, obviamente los referencias a los memes, los chistes subidos de tono, todas esas estupideces que... Está bien, es apelar a lo ridículo inherente de Motu, que como fans, que tenemos todos 40 años, entendemos que, bueno, está, o sea, es la ridiculez que un poco... Es inescapable, ¿no? O sea,
no, es que Motu por suerte ha tenido tantas reinterpretaciones en el correr de las eras que se permite que uno lo agarre y lo llegue al ridículo si quiere. O sea, ya tiene una presencia mediática, memeática importantísima. Sí. La cantidad de chistes que hay en la vuelta en todas las distintas regiones. O sea, tuvimos el bananero.
Bueno, y la cantidad de personas que no conocen He-Man para nada, pero conocen el video con la canción de Four Non Blondes, Fabulous Powers.
¿Diciste cuál?
Cuya versión de la canción terminó en la película animada Mutant Mayhem de las Tortugas Ninja.
Y acá suena un momento en la radio de un auto cuando se lo lleva la policía.
Ah, lo original suena. Que me parece que era un gran momento.
Y Nicolás Galitzín hizo la parodia con peluca. Y el resto del cast sacó un videito bailando que es muy divertido.
Es muy divertido, sí. Se nota que el cast la pasó bomba.
Sí.
Claramente se estaban cagando de la risa con toda esta cosa. Pero bueno, para cerrar un poco lo que me gusta, me gustó esto de que... del viaje que tienen tanto Adam como Duncan, ¿no? El hecho de que Adam tiene que, bueno, encontrarse a sí mismo de alguna manera. Que él tiene que ser el héroe que él... quiere ser de alguna manera y Duncan tiene que volver a ser lo que supo ser. Me parece eso en ese sentido buenos viajes de personaje, los dos.
Heimdall.
Sí, hasta que sí.
Otro pelirrojo apropiado por Idris Elba y no podría estar más feliz.
Posta. encima es ahora porque Thor de MCU, Asia de MCU es muy moto, básicamente.
Y hay muchas las comparaciones con Ragnarok
no.
No faltaron.
Yo no sé, hubo comparaciones. Yo no sé si Asgard del MCU es muy Eternia o Eternia es muy Thor de Walt Simonson.
Ah, muy bien.
Aunque lo de Thor de Walt Simonson creo que es posterior.
Y seguramente la gente de Mattel no te haga un cómic ni porque le pagues, pero...
No, pero sí, no, a ver. Walt Simonson hizo su Thor entre el 83 y el 87. Así que es al mismo tiempo. Más bien... Los artistas conceptuales de Mattel y de Filmation beben de las mismas fuentes que Walt Simonson cuando hacen eso, uh-huh. Una de las cuales es Kirby.
Y Star Wars. Sí, totalmente.
Y Star Wars. Y Star Wars bebe de esas mismas fuentes también. Pero el Asgard de Kirby es básicamente cómo se ve el Asgard del MCU. Entonces esta gente bebe esos lugares. Pero está muy lindo, sí, Eternia en general.
Que a su vez es... También es New Genesis, más o menos.
Bueno, sí, y que después Kirby hace como New Genesis.
Bueno, está bien, así que... Eso, básicamente, eso.
Thorion of the New Asgods.
Thorion of the New Asgods.
Lo tengo, de hecho. Perdón, un día vamos a las tres escenas post-créditos, una mejor que la otra.
Me faltó la última. Me fui antes de ver la última, ¿pueden creerlo?
Yo sabía que había tres, entonces... Me quedé esperando todo, porque la tercera es realmente postcrédito, no mi...
Claro.
La tercera es la de She-Ra, ¿no?
No. No, la tercera es la de Skeletor.
La tercera es la de Skeletor. Sí, está bien. Pablo, ¿qué te gustó?
¡Todo! No, aparte fue un flashbackazo porque fui a verlo con una amiga de la infancia que no nos veíamos desde casi que de la infancia.
¡Uf!
Al momento que se enteró que estaba saliendo esta película, me empezó a escribir eso. Pablo, ¿viste que sale una película de He-Man? ¡Tenemos que ir! y fuimos y tal, que apareciera She-Ra fue para ella en particular la cereza de la torta. Se renota que vieron un montón de cosas que a ellos les gustaron y dijeron, ¿qué no funcionó de esta cosa que nos gustó? Esto no lo vamos a hacer, pero todo lo demás sí. Entonces hay... Cosas de las versiones hasta más controversiales de Masters of the Universe acá, como es, por ejemplo, Revelations de Kevin Smith. El arco de Duncan sale de ahí.
Yo ya voy a ir a eso, pero me parece que funciona mucho mejor en Revelations que acá.
Sí.
Considero que sí. El tema es que creo que justamente estaban metiendo mano en tantas cosas. La película tiene mucha reverencia a esta película por la película anterior. Tenemos un hermoso cameo de Dolph Lundgren. Haciendo un pase de antorcha precioso.
Sí. Uf,
hermoso.
Encima vuelve al final de la película.
Sí.
Yo pensé que iba a ser un guiño que se iba a quedar ahí. O sea, no es que vuelve Dolph Lundgren, pero la frase que dice Dolph Lundgren, esa de tienes que apoyarte atrás tuyo porque el frente es una fachada y entonces hay que empujar y al final es como salen de la jaula.
Pero los barrotes están hechos de Nongolium. La pared y el techo.
Las paredes, no.
Sí, Fontaine, pues sí. Que también es de la serie.
Es una película bastante boba.
Sí.
Pero no tenía que ser otra cosa tampoco.
Sí.
Que abraza lo bobo y abraza lo serio cuando tiene que hacerlo. Que de vuelta, con el caso de la película, dijeron He-Man en la Tierra. ¿Cómo no hacerlo? Película de canon. ¿Cómo hacerlo en esta versión?
Ah,
sí.
El tema del uso de los nombres, de cómo bajarlo para atrás. Obviamente que también nos queda un montón de cosas en el aire en las que no se profundizaron, en las que tampoco había que profundizar. Porque la película no se trataba de eso. Pero estaría bueno que se profundizara en eso. Si quieren sacar material suplementario sobre la vida de Adam en la Tierra hasta ese momento, o el origen de Skeletor, si se quisiera... Está más que bienvenido, pero no hace falta para lo que es la película. La película te da toda la información que precisas, todo te lo muestra en el momento, te lo hace rendir. Yo quedé muy contento. Vi cosas incluso de She-Ra, de Princess of Power acá.
todo el asunto del receptáculo también es otra cosa que también estaba en Revelations de Kevin Smith, pero la forma en la que lo usan es como en She-Ra Princess of Power, con el tema de reforjar la espada también. Me encantó el despliegue, me encantaron las ejecuciones. No puedo creer que esté dándole flores a Jared Leto. Posta. Jared Leto rindió increíble. Y es como, siento que es algo que le jugó muy en contra con el tema de la salida y recepción de la película, pero vos...
No creo.
Qué buen Skeletor.
Yo no sé si... Yo ahora después hablo de Skeletor, pero yo no sé si realmente le juega en contra o si somos solo un pequeño círculo de personas comparativamente a los que nos importa que Jared Leto siga consiguiendo trabajo.
Pero es un franchise killer. No hay película con Jared Leto que no haya fracasado, incluyendo esta hermosa película.
Bueno, está, pero digo, yo no sé si es por eso, si realmente la mayoría de la gente del público en el mundo le importa que Jared Leto sea una persona horrible. Pero bueno, ¿algo más, Pepolo? Además de todo,
Wow, obviamente me encantó ver un montón de personajes hechos en live action y con el presupuesto y el amor necesario. Niveles de fidelidad importantes para todo, hasta la nave de Skeletor. Es como, ni hablar de que está, soy fan de Alison Brie desde hace rato y ella como Evil Lynn.
Me gusta Community, pero mucho más me gusta Glow.
También, sí. Qué rabia que se haya quedado sin tercera temporada Glow.
Sí.
Maldito COVID.
I am Soya the Destroyer.
tiene mucho de eso esta Evelyn. Esa villana caricatura.
Ah, no. Ella obviamente ya sabía de cosas wacky, de Community y de Glow, y acá lo abraza con todo.
¿La vieron sin el casco?
Sí, con el ball cap.
Sí.
el pelo blanco que ella que sale cuando tiene el casco es una peluca que está adherida al casco y ella tiene una de esas medias de pelado en la cabeza, en realidad.
Sí, vi una entrevista que decía ella que se le caía la peluca, no sé, de cosas, y bueno, ves el pelo que tiene y claro, tiene mucho pelo, entonces como de un pedazo y decís, está, se ve que le estoy teniendo que poner el ball cap porque si no, no le quedaba la peluca, se nota en la frente. Si lo ves, tipo, si sabes y lo ves, está como en la frente.
Estoy muy contento con Cringer también. Me habría gustado que estuviera más en la película. El After Credits con Orko me dejó contento.
Sí.
Sí, porque estamos toda la película diciendo, puta madre, le voy a bajar un punto porque no está Orko y nos cagaron.
Le dieron el lugar que necesitaba.
Soy el único que sospechó durante toda la película que el amigo fumeta de Adam era Orko.
Sí.
No tenía idea de eso, no entiendo cómo llegaba.
No, no, es una sospecha mía.
¿Cómo? ¿Tenía una O en la remera en un momento?
No, pero como era wacky.
Tiraba aritos de humo mientras fumaba, capaz.
Como era wacky y estaba ahí, yo dije, ay, capaz que es Orko, pero no recuerda que lo es.
Qué maltratados estamos por las malas adaptaciones que... Llegamos a sospechar de eso.
Bueno, y vieron que en el fondo de la escena con Orko está Merman.
Sí.
Sí. Vi una foto de cerca del diseño. Tienen una hermosa oportunidad para hacer una secuela reciclando trajes a diestra y siniestra, porque el diseño de producción que hicieron acá... No, por favor, no cometan el error de Power Rangers 2017, de después de haber hecho todo un diseño de vestuario, diseño de escenario, diseño de macaco, agarrar y dejarlo ahí tirado. Por favor, aprovechen. La película que viene la pueden hacer por la mitad de plata mínimo.
No, yo le dije a este Merman, en realidad no tuvieron tiempo para hacer un Merman para usar en la película, y este está medio hecho más peorro, entonces por eso está en el fondo. Pero a mí lo que me da risa es que aparece como un ciudadano de Eternos feliz ahí, y me hace pensar en ciertas escenas que hay en la serie animada de X-Men de los 90, que por ejemplo hay un poblado de mutantes pacíficos perdidos en las montañas y uno de los pueblerinos es Señaka, el acólito de Magneto que mataba a humanos enfermos terminales por placer.
Sí.
Es tipo, estaba este diseño y lo usamos.
Me acuerdo.
Si no tenés nada más, Pablo, paso yo a lo que me gustó.
Pasen.
y hago enganche también después. Estoy de acuerdo con ustedes, es muy entretenida. Visualmente es un despelote. La acción está muy bien, las peleas están muy buenas. Me encanta que incorporen movimientos de los movimientos rotoscopiados del actor que tenían en Filmation, cuando revolea cosas o levanta una piedra. Eso me encanta, esa referencia es brutal. Las actuaciones están todas muy bien, sobre todo Galitzine, Méndez y Idris Elba. Uh-huh. Los looks de los personajes están on point, todos. Me gusta, como dicen ustedes, que no se tome en serio. El recurso de que los nombres estúpidos sean las ideas de Adam Niño
es perfecto.
Es magnífico. Es magnífico.
Sí. Y que los personajes digan, para, tipo, y dice.
¿Y yo quién era?
Tipo, vos sos Fisto. Y tipo, ¿what? ¿Qué? Sí, podés el puño de la nota.
Sí.
Y el chiste del final de que ¿cómo se llama? De
que la He-Man.
No, de y que Tila era Godes.
Sí. Ahí va, eso iba. Que Tila es Godes, por si alguien no lo sabe, esa hizo una referencia más temprano. Los primeros diseños de personaje y de los minicómics y todo, dijimos, no tiene nada que ver con lo que es después la historia. Y vieron que Tila, el muñeco de Tila clásico, tiene un tocado y una armadura de cobra, y de una serpiente cobra, y un báculo, el báculo rifle que tiene acá, con cabeza de serpiente. Eso es porque se llamaba Godes el personaje, era de piel verde y era como la diosa de los hombres víbora y no sé qué.
Exacto.
Hay grandes referencias en los documentales que hay hace unos años sobre la creación de He-Man.
Sí.
Es que hay, en el cómic original y en la línea de juguetes original, el tema era que Tila y Sorceress fueran dos personajes distintos, dos figuras distintas, pero que iban a tener obviamente la misma base femenina, pero con el prejuicio y capaz la realidad de ese momento de que los varones no iban a comprar muñecas, combinaron las dos. Entonces le pusieron a Tila Warrior Goddess.
Claro.
En los cómics vos vas a ver que la Sorceress de los cómics es la Goddess y es Tila con la armadura. Y por otro lado tenías a la Tila Bárbara dando vueltas. Por ahí.
Sí, que eran más bárbaros ellos.
Todo eso en los cómics de Alcambia, sí. Los primeros minicómics que habían en la vuelta.
Los minicómics que venían en las primeras revistas.
Así que podías comprarte dos Tilas y dejar a una con la armadura y la otra sin armadura y técnicamente sí. Tener dos personajes. De ahí es que sale todo el vínculo entre Sorceress y Tila, está tan profundamente explorado dentro de lo que es la versión de Revelation y que sí. Se intuía y se presentaba en lo que era Filmation también. Y todo el tema de madre, hija, y quién era, y que una iba a heredar el puesto de la otra, venía de ahí. Y estaba en los cómics también, presentado como tal. Claro. Como que era una especie de división del personaje de Godes, que en un momento la iba como reabsorber y eventualmente la deja ser su propia persona.
Ahí está.
¿Y no hay figura de Sorceress en la línea original?
Sí, pero no. O sea, Sorceress... con el diseño Filmation, llegó más tarde, igual que el muñeco de Príncipe Adam, porque ambos no existían hasta la serie de Filmation con ese diseño.
Claro.
Sí. Yo recién, mi primer contacto con He-Man era la serie de Filmation, y de ahí compré los juguetes, obviamente.
Sí.
Y claro, yo me olvido siempre de ser disfrutado. Es un dato que me parece que quería con.
Hablando de los looks,
sí.
Adam de camisa rosada todo el tiempo.
Es buenísimo.
¿Vieron la captura de pantalla del informativo de TV Ciudad que publiqué el otro día?
Ah, sí.
Que la informativista está de camiseta blanca y chaleco rosado. Es buenísimo. Una cosa que me duele al principio cuando veo la película, pero que después lo procesás y lo entendés, cómo Manatarns y Randor tratan a Adam, niño.
Uh-huh.
Pero después te das cuenta que están tratando de prepararlo para evitar que lo secuestren como secuestraron a Dora, a Shira.
Sí.
Uh-huh.
Ahora que sabés que existe.
Se lo explica muy puntualmente el tema de vos. Yo no quería que fueras otra persona, quería que vos fueras fuerte para que no te comieran vivo en dos panes.
Sí.
Igual hay un tema que es muy curioso para mí dentro de la película, es que tienen un intercambio con Duncan, con Manatans, de vos siempre me tratabas mal y es onda, porque siempre le presionabas, que este que lo otro. Y vos cuando ves en el flashback, lo tratas re bien.
Cuando ves en el flashback, lo trata duro, pero él es el que le enseña, nos levantamos, cuando nos tiran es para que nos levantemos de vuelta. Uh-huh. Está siendo duro, pero por lo menos está tratando de enseñarle algo. No como Randor, que lo está ignorando.
Sí, está fuerte esa parte. Cuando se va y no se da vuelta.
Está fulero el Randor, ¿eh?
Está heavy. Está muy abrupto para nosotros y para Adam. El cambio, el contraste tan grande entre el Randor luchador y duro con el Randor, obviamente tratando de ser figura paterna decente en sus últimos momentos, digamos.
Sí, sí. Otra cosa divertida es el hecho de que el apellido de He-Man, de Adam en la Tierra, también es Glenn, que es el apellido de la mamá, Marlena Glenn, que es una astronauta de la Tierra, que además está nombrada por John Glenn, uno de los primeros astronautas estadounidenses.
No sé si en la película me perdí el momento en que daba la línea de que ese era el hogar de Marlena, porque sé que lo vi en el tráiler, pero no...
Sí, lo dice.
Lo dice en la película también, Tata.
O sea, no dice mi hogar, pero dice te voy a mandar a casa.
Sí, sí, no, lo dice. Ella, lo explican muy brevemente que ya no es de ahí.
John Glenn era de los primeros astronautas de la NASA, del proyecto Mercury. Es el primer estadounidense que orbita la Tierra en febrero del 62. Por eso los guionistas del episodio de He-Man que dan el background de la madre eligen poner de Glenn, de nombre. Además del cameo de Dolph Lundgren y la escena del gimnasio y todo, me encantó Skeletor vestido de gimnasio de Jorcito.
Ah, Skeletor en la mente de Adam, tanto con la versión fit, Jimbro, Skelebro, y la versión oficinista, el momento del que agarra, y es una, pará, ¿qué es esto? Recursos humanos. What the fuck?
¿Qué es eso?
Eso te pego de un lugar muy fatal, pero esto está peor.
Sí. Está bravo. Después, más o menos todo lo que ustedes dicen lo comparto. Ahora paso a lo que no. Y lo que ya sabe ese, porque se lo conté, el chiste constante me afecta. Me pasa un poco lo que me ha pasado con alguna película de Marvel, como Iron Man 3, que no digo que no tengas chistes, pero cuando pones un chiste cada 5 segundos e interrumpís cada diálogo y escena que puede llegar a tener algo de emotivo o de épico, para mí afecta el ritmo de la película. Y lo peor es, ja, 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 Duncan es un borracho, ja, 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 miren, esto que tenía acá la armadura era una petaca. Sí. Como hicieron en Revelation, podés hacer de Duncan, de Man at Arms, un tipo deprimido y derrotado, sin caer en burlarte del alcoholismo cada 5 segundos.
Ah, estoy de acuerdo, eso le baja un poquito.
O sea, no es que la película no tenga que tener chistes, es que le sobra.
Exacto.
Le sobran chistes, es verdad.
Le sobran o el ritmo, como digo yo más bien, o el lugar donde están.
Sí, la escena, por ejemplo, la de cuando están justamente escapando de la prisión, que te escapa es épico, y de repente, no sé, hay un humo.
Empiezan a toser por el humo.
Sí, y es como, bueno, che, no puedes dejarme.
Sí.
No, o en Duncan mismo, cuando están acampando, cuando escaparon y chocaron en el bosque, y ahí está teniendo un momento emotivo con Adam, y mirá, tengo una petaca. Ah, loco. Ya está. Había suficientes cosas para hacer chistes que no tenían que ser esa.
Sí. Vi un comentario de alguien que me hizo reevaluar unas cuantas cosas, y tiene razón. La falta de un personaje que sea el alivio cómico perjudica...
Hace que todos...
A todos con esto, porque de vuelta es como... Antes podías tener un personaje que siempre era un personaje serio, pero como precisabas la levedad la otorgaba otro personaje. Digamos, por ejemplo, en episodio 1, Jar Jar Binks era el que estaba todo el tiempo haciendo...
Sí, o Orko en Hidden Masters.
En este caso también, por ejemplo, sí. Entonces está justamente que faltara un personaje al que se le pudieran asignar estas cosas. Imagínense la escena esta en la que salen y están todos con el humo y que tenemos el momento cool, pero que sea solo un Orko o que tosa al final de, oh, hay mucho humo acá. Y es como, jaja, gracioso, pero no hacía falta que se pusieran a toser todos a mitad del momento épico.
Claro. Acá, en vez de haber un personaje que es el alivio cómico, hay un personaje que es la que no es cómica. Tila es la única.
Es verdad.
Sí, es bastante, como bastante sobria. Por suerte no llevada para el otro lado tampoco.
No. Pero bueno, pero en comparación a eso. Y después, ¿a ustedes les gustó Skeletor? A mí, su patrón de habla y su acento, que buscaron alejarse del de Oppenheimer, de Masters of the Universe original, Alan Oppenheimer, yo todo el tiempo estoy escuchando a Stewie Griffith de Family Guy. Cómo pronuncia ciertas palabras, cómo hace ciertos énfasis, me sacó. Esas fueron las dos cosas más.
Capaz si hubiera hecho la traducción me habría distraído, pero en el momento que...
Pero bueno, por suerte no te pasó. Ahora te lo arruiné.
Veré la próxima. Pero igual, la próxima vez, mi intención era verla, ir a verla ayer con amigos que no fueron conmigo. Pero la bajaron de todas las funciones en inglés acá en Madrid. Está solo aquí a las 4 de la tarde en español.
No, que no le ha ido muy bien en general.
En general, no pensé que acá en Uruguay fuera. Lo raro es que cada vez que veo a alguien que comenta que fue y la vio con gente y todos pasaron bien con la película y todos recomendaron la película. Es como que esa es la única función a la que podían ir todos.
Sí.
Nadie más está yendo a las otras porque fue a la semana que ya le cortaron las patas.
Sí, le fue medio mal en general, pero la gente que la vio en general le gusta. Fui a mirar el tomatómetro de vuelta. No hay todavía reseña de eso. Tampoco gente la vio, parece. Que hay reseñas, pero no hay un promedio hecho. Y no sé qué funciones quedan acá en Montevideo, si le ha ido mucho mejor en cuanto a eso, pero probablemente esté parecido, probablemente hayan sacado un montón de funciones. Solo quedan funciones en español en este momento, y hoy miércoles en un solo cine hay funciones. Bueno, en uno solo de una cadena. Mañana jueves hay más, pero son todos en español. Las sacaron todas las...
El desinterés de la gente no fanática es fuertísimo.
Sí.
Ya les digo, normalmente esto voy en patota con gente y me costó. No pude para esta otra segunda función, incluso antes de que le bajaran las funciones, no se me sumaba otra gente. Están todos muy quemados a esta altura y el presupuesto está apretado para todos. Y no vieron esta película como una película.
Sí, también. Un detalle chico es que Grayskull esté cruzando un puente de Eternos y del Palacio, me hizo sentir muy chiquito todo.
Sí, eso sí. Es como que eso sí no me copó que... O sea, que cruzas la calle básicamente y estás en esta cosa.
Claro.
Se deben haber basado en el playset lo que pasa.
Claro, la gracia es que justamente el castillo de Grayskull está lejos de la capital.
No, está en otro lado, por lo menos. No era necesario que estuviera enfrente. Y yo dije que lo de Skeletor y lo del chiste constante eran los temas más graves, pero acá me voy a poner serio y hay un tema gravísimo, gravísimo, imperdonable. Algo que me tiene indignado es que usaran Princess of the Universe de Queen. Esa canción es de Highlander, mierda, carajo. No me importa que esté Brian May en todo esto.
Vos, tremenda banda sonora en general.
Sí.
Admito igual el nivel de disforia que experimenté al momento que sale Princess of the Universe. Porque es onda, yo usaba esa canción jugando, pero esto no es legal para mí. Eso es algo muy raro en esta película. Esto de ver una película que tiene todo... Desde las primeras películas de Marvel no sentía que alguien tenía tanta propiedad ni plata para hacer la película de algo a la altura de lo que eso era. O sea, la banda sonora era lo que yo quería que fuera. Los trajes eran lo que yo quería que fuera. La historia era lo que yo quería que fuera. Y todo se veía como lo que yo conocía. Es como... De vuelta, eso no me pasó desde que había arrancado Marvel Studios y dijeron, ¿qué tal si hacemos a Iron Man que se parezca a Iron Man?
Sí.
Un quiebre dentro de lo que era... Nuevamente.
Sí.
¿No será que el compañero Fumón era orco? Vivimos eso. Vivimos Drake. Su verdadero nombre era Robin. Resulta que todo este tiempo era Robin, aunque nunca se vistió de Robin.
Ay, sí.
Sí. Y que va a morir en una semana porque no tiene ni los recursos en el entrenamiento de Bruce Wayne.
Sí,
No, yo siento que esto de... A ver, la banda sonora está muy bien. Pemberton hizo un gran laburo, al igual que lo hizo en las de... ¿cómo se llama? En las de Spider-Verse.
Termina con la canción de He-Man.
Claro, claro, claro que sí.
La única cosa que podría haber hecho mejor eso es que fuera la versión de Capitán Pepo y tuviera la letra que tiene solo en Latinoamérica. El universo ya está protegido por el poder de Piscol.
Sí, sí, sí. Y yo no sabía que estaba Brian May en esto hasta el final, que aparecen los créditos, pero los riffs ochenteros es... La semana pasada hablamos de la banda de sonido de de Mandalorian Grogu, que a mí me parece que estaba como buena, pero como demasiado disgregada, como que Ludwig Göransson no combina bien partes orquestales con partes más modernosas o fuera del orquestal, y acá Pemberton y May combinan orquestal épico con unos buenos riffs ochenteros que tenés que tener cuando está He-Man, que no lo dijimos, pero Galitzin está trabadísimo.
Sí.
Pero sigue siendo bastante natural.
Sí.
Me hizo mucha gracia lo que leí, que el pobre tipo tenía que hacer fierros entre toma y toma para estar así, y que tipo todos estaban descansando y repasando sus líneas, y él estaba repasando sus líneas clavándose pollo y arroz para mantenerla más. Es brutal. Pablo, ¿alguna queja o nada?
Mi queja es en parte la misma que la tuya con el tema del humor. De que, de nuevo, no estoy en contra del humor en esta película,
no.
Es tremenda que lo tenga, pero sí que creo que eso, que si hubiéramos tenido a alguien como Orko en la vuelta al que pudiéramos delegarle los chistes, o hacer que, por ejemplo, Ram-Man puntualmente fuera el chistoso, que todos estuvieran todo el tiempo cayendo y metiendo la pata cada tanto, que lo desinflaba en algunos momentos. Pero obviamente que pasé bárbaro, tremendo con esto, y si no tuviera ya una cantidad obscena de muñecos en un espacio reducido y presupuesto ha sido brutalmente herido, no voy a estar comprando muñequitos por ahora. Pero se viene mi cumpleaños, así que capaz le hago ojitos a alguien acá en la vuelta.
A la gente. Ah, bueno, yo eso estaba haciendo una idea que no la terminé. La banda de sonido está buenísima, no sé qué, pero el agregar Princess of the Universe en esa escena es otro ejemplo de un chiste mal puesto, musical.
Pero Adam es un príncipe del universo.
Sí, y del universo.
O sea, me parece demasiado fitting. Es como que alguien tiene que hacer... Es como hacer Patam Pam después de un chiste. Es como que alguien tiene que hacerlo. Alguien lo iba a hacer. Nadie tiene normalmente la plata y los derechos para hacerlo. Que hablando de derechos...
Que en la nueva Highlander con Henry Cavill levante la espada y diga por el poder de Greycol.
¿Quién te dice que no pasa a esta altura?
Sí, ¿quién te dice? Bueno, hacen el chiste
Hace el chiste de Highlander.
Sí, ¿qué hizo los Highlander? Que tienen la espada.
¿Ese vos quejas?
Bueno, aparte lo dijimos del humor, que de ratos es un poquito... Se te saca del aire del coso. El roadmap de Adam, siento que no aporta absolutamente nada a la película. Es como, está ahí para, no sé, decirle que está todo bien. Y el chiste de estoy viendo una película romántica hasta que vine Adam y cambio el canal y pum.
Ah, bueno, sí, me dio el pedo.
Y es como, no sé, ¿por qué? No entiendo cuál es la gracia de eso. No entendí para nada, porque ni siquiera es que Adam tiene una actitud macho, no sé, pero no es un chabón común.
No, claro, no,
es un chabón re común, y es como el otro chabón. No cierra por ningún lado, es como al pedo. Que nos lleven a Eternia tampoco es como,
que nos lleven a Eternia me hizo gracia, porque estaban diciendo, ¿viste?
Sí. No ustedes específicamente, pero a ustedes representarían a la gente a la que no la vio.
Claro. Sí. Bueno, a ver, justo comentaste, ¿verdad? Que el trato de Duncan, esto de que tal, se ve un poco como chiste decir de burlémonos del alcohólico, que es horrible. Y no tengo mucho más que decir, creo que mi única otra queja es que nadie se cree que Adam, con el físico que tiene, no pueda levantar pesas en el gimnasio. O sea,
sí. Claro, se le renota a Galitzine los músculos abajo de la camisa igual.
Tuvieron que hacer un cuerpo CGI flaquito para hacer la transformación, para mostrar que se inflaba.
O filmar todo eso antes de que Galitzine hiciera fierro.
Claro, o sea, aún si no lo vieras, o sea, si no le vieras los músculos, el chabón es enorme, es un ropero. O sea,
un poquito de Liquify y yo te lo he solucionado.
Claro, tipo, o sea, no me creo que el chabón es un neófito que nunca fue al gimnasio con ese físico.
Yo te lo arreglo con el Morph para Windows 95.
Ay, Dios, qué viejas. Y después creo que nada, no tengo mayor queja. Capaz que... Tampoco podría ser el comentario que capaz que Evelyn es un poco muy boluda de ratos. Pero eso también depende mucho, como dice Brino acá, es un tema de la interpretación del personaje. Ya llevamos 40 años y no sé cuántas interpretaciones. Como 4 o 5 series animadas y no sé cuántos cómics.
Pero el tema también, de vuelta, es que He-Man sí se presta, Masters of the Universe se presta para millones de interpretaciones. Por eso es que tanto dolió cuando hicieron Thundercats Roar, porque habían habido solamente 2 series
claro.
de Thundercats hasta ese momento, y entonces es como un tercio de toda la percepción de Thundercats es un chiste.
Bueno, es como cuando salió New Mutants, que a nosotros nos gustó, pero a mí me pesó un poquito que la primera adaptación audiovisual de uno de mis cómics favoritos fuera algo de horror. El cómic favorito de superhéroes, ¿no?
Claro.
¿Me permiten un breve momento, Machirulo?
Sí, por supuesto.
Bajo objeción.
Pero... Tila es uno de mis primeros crashes de la infancia. Qué bien que está Tila acá.
Somos dos, así que sí, te acompaño.
Somos tres.
Tila y la Batgirl de Batman 66 son, y Jean Grey, son culpables de mis temas con las pelirrojas. Bueno, vamos a puntuar. Pablo, ¿cuántos Zeppelin le pones a Masters of the Universe 2026, alias la de He-Man?
Yo le doy un 9.
Nice.
El 1 es por lo que dije. O sea, el 1 que me falta es todo lo que dije. Pues es este esfuerzo extra que hizo que no tenía que hacer. Es como sobraba ese esfuerzo extra que metiste ahí, con el apartado del humor. Pero no tengo absolutamente nada más. El nivel de Pablito Chico está feliz, está muy, muy
feliz.
No puedo quejarme de absolutamente nada más.
El Pablito Felizómetro explota. ¿Ese?
Para mí es un 8-5. Para mí no me que tienen cosas de... Pero bueno, una cosa que bueno, me faltó decir, pero no importa. Tampoco es importante, pero una cosa que no me terminó de gustar, por ejemplo, es que esta cosa de que el poder está adentro de... no me gusta esa interpretación. O sea, entiendo que es válida porque...
El poder es tuyo.
Claro, pero bueno, me gusta más, no sé, la versión de Kevin Smith donde cada mes como, bueno, hay una relación, pero no es que está dentro de... Pero bueno, sí, por eso es un 8-5. Por todo lo que dijimos, un 8-5, bien merecido, la pasé bomba en el cine, nos cagamos en la risa, me emocioné en algún momento, todo. Así que, ojalá hagan la peli de Sheet alguna vez, pero no creo que pase.
Ojo, tema de esto, que a mí me de repente me cerró pila. De vuelta, cuando dije esto de que me pasó de esto de que no tenían todos los derechos para hacer la película que terminaron haciendo. Antes de que hicieran la película de He-Man, habían anunciado que Amazon estaba haciendo una película live action de She-Ra.
Me he olvidado eso.
Una serie.
Una serie, incluso.
Una serie live action.
Y el tema es que yo decía, qué raro, Amazon tiene el derecho después de que Netflix tiene el otro derecho. Y de repente esta película, yo no tenía idea, pero cuando arranca aparece... en Amazon Film.
Sí.
Y ahí fue onda.
Pero,
si Amazon tiene la película de He-Man y tiene entonces lo de She-Ra, no hay nada que nos pare de tener una película de He-Man y She-Ra juntos.
Sí. Es que originalmente esta peli la iba a hacer Amazon, la iba a hacer Netflix con Noah Centineo, el que hizo de...
¿De qué men?
Sí, de Asher en Black Adam. Y Netflix llegó a gastar $20 millones en la película de He-Man, que finalmente no hicieron. Y después lo levanta los derechos...
Amazon.
Lo levanta los derechos Amazon. Y estaba en preparación hasta hace unos años de Amazon una serie de televisión de She-Ra Live Action.
Te digo esto, que hay un tema con los derechos de She-Ra que no me queda claro cómo es, porque sé que Kevin Smith, su tercera temporada de He-Man está
escrita o plateada.
Va por este lado. Lo que pasa es que He-Man nace de Mattel.
Sí.
Y Filmation contribuye a He-Man, pero Masters of the Universe como marca, no necesariamente He-Man and the Masters of the Universe, que eso podría ser una razón por las que no han dicho He-Man and the Masters of the Universe en mucho tiempo.
Ah, claro.
Es He-Man. Vienen de... nace de Mattel, Filmation. Lo tiene Mattel, nada le puede sacar a Mattel a He-Man. En cualquiera de las secciones. Puede estar limitado, por ejemplo, para usar la banda sonora. Por eso me sorprendió el tema de la canción al final.
Ya lo sé.
Y habrán pagado lo que tienen que pagar.
Todo eso está atado a los derechos de Filmation. Que Filmation, cuando fue a la quiebra, lo compró uno de esos tantos conglomerados, después lo compró otro conglomerado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso eventualmente llegó a Amazon. Amazon tiene los derechos entonces de las propiedades desarrolladas por Filmation. Y She-Ra la desarrollaron en conjunto con Filmation desde el vamos. Entonces, aunque Mattel tiene los derechos de los juguetes de She-Ra y puede sacar el juguete de She-Ra que quiera, no tiene los derechos de producir una serie animada de She-Ra sin el permiso de otra gente. Entonces, hay un ligero workaround que es el tema de Spara, que tiene una historia distinta. Pero no podés contar la historia de Spara adecuadamente sin tener acceso a She-Ra. Podés contar claro. un cómic sin problemas, pero en una serie animada dependés de, ahora el visto bueno de Amazon, al parecer. O sea, de DreamWorks, puntualmente. DreamWorks son los que tienen los derechos ahora de la librería de Filmation y por eso los derechos de She-Ra.
Y a su vez DreamWorks es parte de Universal, de NBC Universal.
Y lo mismo. Y ahí, claro, y DreamWorks es la que hace la serie animada de Prince of Power. Está.
La de Andy Stevenson.
Sí. Exactamente, Andy Stevenson, sí.
La excelentísima.
Sí. Excelentísima, sí, amo esa serie. Sí.
Bueno, voy yo con mi puntaje.
Dale.
Yo voy a ser el más negativo. Me entretuve mucho, pero no pude sacarme de la cabeza el tema del humor mientras lo veía. Y entiendo que esta película, con una leve reescritura de los diálogos, no cambiar el plot, no cambiar el tipo de humor, pero con una leve escritura hubiese sido una gran película. Que para Pablo es una gran película, para vos es una muy buena película, y para mí es apenas una película que está bien.
Para mí con una reescritura habría sido perfecta.
Sí. O sea, yo no creo que hubiese sido perfecta para mí, pero sí hubiese sido más un 8 o un 8,5. Y voy a ser durísimo y va a ser un 6,5.
¡Wow!
Durísimo.
Duro.
Muy duro.
Duro. Uh-huh. Pero cualquiera que escuche Perdidos en el Éter sabe que el humor mal dosificado o mal con mal ritmo es una de las cosas que a mí más me sacan de partido. Y es peor cuando veo que esta película, con una reescritura más, prestando la atención a eso, hubiese sido brillante. De cualquier manera, dividido entre 3, este promedio es un 8. Un montón.
Un promedio real y justo.
Sí. Lamentablemente la película está haciendo como el ojete.
Espantoso.
Tuvo un presupuesto de entre 170 y 200 millones de dólares, que no cuenta la publicidad,
uh-huh.
y va recaudando menos de 90 en todo el mundo.
En 3 semanas.
Esto no cuenta los ingresos por merchandising, ¿no? Y también es una producción de Amazon que, al igual que Apple y hasta cierto punto Sony, tiran un poco de plata a la pantalla,
sí.
porque el audiovisual no es la forma central del negocio de la empresa. El caso de Amazon y Apple es hasta muy lateral.
Sí, justo.
Amazon y Apple son más, como productoras audiovisuales, son más tipo, miren, este es el plus que les damos por ser socios.
Sí,
si Amazon hizo Rings of Power y segunda temporada de Rings of Power,
claro,
y de hecho va a ser hay dos, sale la tercera este año y ya hay cuarta confirmada.
O sea, no tienen excusa.
No, pero a ver, por un lado Amazon es un monstruo espantoso del capitalismo, por otro lado ves que hay suficiente libertad para que venga un creador y los convenza de hacer algo como esto, que es súper fiel a la obra original. Yo creo que igual puede haber una secuela dentro de unos años y que lo de Shira, ya sea en la película o en serie live action, puede llegar a pasar. Por otro lado, acá hay otra unión. Esto es una peli de Amazon y la otra, si vienes de eso, la serie de Spider-Man, si vienes de Sony, salió por Amazon. Así que tiene el acuerdo para las cosas televisivas del Spider-Verse de Sony. Así que bueno, una linda película que la disfrutamos mayor o menor medida. Estoy seguro, de la misma manera que yo le hice ver a Pablo lo de Stewie Griffith y ahora no se lo va a poder sacar de la cabeza. A mí me pasa que cuando veo una película y hay un par de cosas que no me convencen, la segunda vez que la veo, eso me chupa un huevo ya. Y voy a disfrutar lo que está bueno. Por ejemplo, mi esposa, que la quiere ver, pero no quería ir al cine, cuando esto salga en Amazon, la veremos y no va a demorar mucho. Como le está yendo y a la velocidad que las cosas terminan en streaming, de acá a 3 meses está en Prime.
Seguramente, sí.
Y antes capaz que está para piratear. Ahí la voy a disfrutar muchísimo más. Bueno, antes de hablar de música, le vamos a agradecer de vuelta a Pablo por estar acá. Y cada vez que prendemos la Prainoseñal, Pablo viene.
Sí, yo puedo. Un amigo del programa con pocos.
Totalmente. Y bueno, Pablo, algo que quieras promocionar, algo que quieras que la gente te siga y que vea que estés laburando últimamente. Acá en casa, antes del partido de Uruguay, vimos de vuelta los videoclips de Golden Bubuselas del Mundial 2010, hechos por vos y por Laia. Del Mundial y de la Copa América siguiente hubo uno, ¿no?
Sí, sí. También, aparte, justo el que era sobre el primer partido con Francia, con las letras de
Max Capote
diciendo: el debut no lo jugamos, ya sabemos que empatados. Siempre
vigente, sí, ¿eh? Sí, sí. Y sus cabellos son tan dorados como la luz del, como el sol de la bandera. ¿Sí? Sí. Pero bueno, ¿en qué andas ahora últimamente?
¿En qué ando ahora? Estoy más que nada trabajando en las cosas. Tengo que pensar qué tiene NDA y qué no.
bueno, claro, ¿qué puedes decir y qué no? Sí.
Voy a hablar medio en general. Terminé unas ilustraciones para un juego de mesa games y quedaron contentos.
Genial.
Voy a empezar a hacer otras ilustraciones para otro juego de mesa games. Estoy ayudando en el diseño de unos juguetes con un poquito de realidad aumentada para una empresa de acá, que de hecho no sé cómo se llama la empresa.
¡Qué cool!
Y junto con Ben Carver, el guionista de Hero Academy Majestic Knight, con el que arranqué a trabajar en cómics.
¿De Antarctic Press?
No Antarctic Press. Ben Dunn de Antarctic Press. Ben Carver.
Ben Dunn también.
En los webcomics. Estamos desarrollando un cómic que ya están los guiones escritos y.
¡Cool!
Y me toca a mí nada más dibujar esas cosas, porque sobre todo ya están pagados por adelantado.
¿De qué van?
Se llama Antastic, starring The Ant. Es un cómic de superhéroes. Mucha influencia a Spider-Man y Kamen Rider.
Nice.
Así que con eso voy a divertirme bastante dentro de todo. Ahora que me pusieron un arma en la cabeza para hacerlo. ¿Y qué más? Wow. Y ahora estoy por arrancar las clases en BIOS la semana que viene. Que estoy dando clases también en Punta Lab, Espacio Makers en Maldonado.
¿Hace cuántos años que estás dando clases en BIOS? Un montón.
Sí, más de una década ya. Lo que ahora cambiamos de clase de anime a clase de Open Tools. Así que he pasado el último año actualizándome con Open Tools, porque resulta que Adobe demostró ser el diablo.
Sí.
Entonces ahora vamos a ir a enseñar animación con el mismo software que Studio Ghibli hacía las películas.
Qué bueno.
Nice.
Qué bueno. Bueno, entonces la gente te encuentra en optimus.praino en Instagram, por ejemplo, ahí pueden ver algunos procesos de dibujos, commissions que publicás, algunos extractos, por ejemplo, estoy viendo algunos extractos de una charla que diste sobre inteligencia artificial. hace unos meses.
En el Festival FENACI es de cine estudiantil, donde voy a estar siendo jurado de animación de nuevo. No creo que me vuelvan a invitar para hablar sobre la inteligencia artificial después de las cosas que estoy diciendo. Pero al menos siempre me tienen en cuenta para la parte de jurado de animación. Así que vayan al Festival Nacional de Cine Estudiantil.
Sí. Y si quieren encargarle unos lindos dibujos, unas lindas commission, yo puedo hablar como cliente satisfecho, tanto como perdidos, porque Pablo hizo unas tarjetas, unas trading cards para ganadoras de un concurso de cosplay que hicimos en un aniversario en la pandemia. Uh-huh. Y personalmente, porque me ha hecho dibujos para tortas de cumpleaños de mi esposa, para cumpleaños de mi ahijada. Realmente Pablo te hace estilo Sanrio, estilo anime, estilo Tortugas Ninja, commission para personajes de rol. Sí. Estoy viendo acá uno de tus hermosos dibujos de Jiren, Princess of Power. De todo, la verdad, hace Pablo por ahí. Bueno, acá estoy viendo una Satana medio brustimesca. Todo, todo hace Pablo.
Fue hecha en un evento esa. Estaba en el Friki Fest de Atlántida. Me pidieron a Satana y yo dije, justo Satana es mi favorita. Y justo me dijeron la versión de Justice League Unlimited. Y de repente volvió y dijo, boy, si te pido que me lo colores. Y dije, te lo hago en digital. Y le saqué foto. Y esa está. Es técnica mixta. Toda la parte de color es digital.
Cool.
Y el dibujo original en tinta lo tiene el cliente.
¿Qué no hace Pablo Prime? ¿Lo quieren llamar para animar su videoclip musical? Ya sea con animación tradicional o con muñequito stop motion, para ahí no lo hace.
Anda en todo lo que es la vuelta. Y curiosamente, si tuviera una moneda por cada vez y me pidieron que hiciera algo en el estilo de Sanrio, tendría dos monedas, que no es mucho, pero es raro que haya pasado dos veces.
Bueno, en mi caso fue un precio más que justo, pero fueron más que una moneda, Pablo. No, fue un precio re justo. Pablo cobra unas comisiones muy apropiado de los precios y con alta calidad y con diferentes niveles de dificultad y de complicación como corresponde para que se ajusten a todos los presupuestos. Y si ustedes están en Uruguay y quizás también en algunas partes más de Latinoamérica, han visto trabajo de Pablo sin saberlo porque Pablo ha hecho mucho storyboard de publicidad.
Eran otras épocas antes de que viniera Skynet.
antes de Skynet. Pablo, gracias de vuelta.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes por tenerme, por invitarme y obviamente invitarme a hablar de cosas que me encantan tanto, como así. Como quieran.
Abrazo grande. Sí. Prendemos la página señal.
Sí, ya fue.
Bueno, y la música de hoy, yo quería pasar un cover. Ahora les cuento qué tema es. Pero quería pasar un cover hecho por una banda uruguaya, que es una banda llamada Cato, que existió al principio de los 2000, encabezada por Fernando Santulo, alias Elemental, del Peyote Asesino, y en su propio proyecto, Santulo, pero que no salió en el disco, que está por ahí boyando, 2003. Lo hacían en vivo y lo tenían en un demo. Yo tuve el demo, hoy tuve que agarrar una laptop sin uso para revisar CDs y DVDs.
Uf.
Y buscarlo. De hecho, le pregunté a la propia familia de Santulo si tenían todavía algún MP3, y encontré una base de datos en uno de mis CDs que dice en qué CD de MP3 lo tenía. Lo que no encuentro es la carpeta llena de CDs de MP3. Puede haber sido tirada a la basura en algún momento.
Ouch.
Como último línea, le mandé un mensaje al bajista de Santulo, y que era bajista de Cato también, y están buenos muchachos y otras cosas, J. Yabar. Hace rato que no hablaba con él, y me dijo, lo voy a buscar. Eso fue hoy de tarde, y no lo encontró. Así que nos fui con otro cover. El tema es Relax, de Frankie Goes to Hollywood.
Tomás.
¿Por qué señores musculosos, ochenteros, homoeróticos?
Sí, tal cual.
¿Por qué, además de eso? Es porque yo, por allá por el 2000 y pico, había hecho un videoclip con pedazos de la serie animada de He-Man de la época y la versión de Cato. Perdí el video, no está por ningún lado, no encuentro el MP3, etc. Entonces me puse a mirar covers y encontré casi paso el de Leo Moraccioli, este señor que hace covers en metal ochentero.
Sí, Leo Moraccioli, grosso.
Lo hemos pasado varias veces acá, Moraccioli, sí.
Sí.
Pero no. Encontré una versión de una banda que hace cover de los 80s y se llaman The Reagan Years, los años de Reagan.
Opa.
Y con todo lo que conlleva esa época de series animadas que eran un aviso semanal de 25 minutos de muñequitos. Y otras cosas peores que ha dicho Ronald Reagan. Así que bueno, de Reagan Years haciendo Relax, de Frankie Goes to Hollywood, la frase del mes y el final con algunas noticias.
En el éter, ya tengo el poder.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Todas esas cosas que existen solo en las leyendas y los cuentos para la hora de dormir: tigres parlantes, naves espaciales y espadas mágicas que pueden volver a un hombre tan poderoso como un dios. De donde yo vengo, todo eso es real. Príncipe Adam, Masters of the Universe.
¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros. Entonces, todavía no lo sabes, pero te gusta...
El Horror Cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López.
Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontariaamimadre.com.
Llegamos al final de ese programa número 665. Uno de los spin-offs que me olvidé de comentar al principio es el spin-off en vivo semanal que hago, Asteroide M, que la semana pasada llegué el domingo y no lo había hecho y estaba cansado y había fútbol en la tele. Acá, sobre todo mi esposa, está muy colgada con el Mundial. Te va a mirar Pocolistán contra Socovia tranquilamente. Y dije, está bueno.
La Tveria sin cable.
La Tveria. La Tveria sin cable. Qué clásico.
Es súper clásico.
Jodíamos con Profesor Dinosaurio. Que hay solo dos equipos de fútbol en la Tveria: el Dinamo de Darmstadt y el Spartak Darmstadt. Los dos son compuestos íntegramente por Doombots. Y los directores técnicos son: uno es un Doombot y otro es un Doombot con un bigote arriba de la armadura.
Dinamo es... ¿Sabes que Dinamo es el equipo de Minsk?
Dinamo son todos los equipos del otro lado de la cortina de hierro. Cada país del otro lado de la ex cortina de hierro tiene un Dinamo en cada ciudad. Es como llamarse fútbol club casi. El más famoso era el Dinamo de Moscú. Pero hay Dinamo de Kiev, hay Dinamo de no sé dónde, era re común. El Dinamo Carmesí es otro, pero ese es el...
Sí.
El supervillano. No, bueno, y que el último programa, el último vivo que hice de Asteroide M, que esta semana espero, estamos grabando esto, pero reenganchar, lo hice mostrando los muñecos de Master of the Universe que me quedan y los castillos y la montaña, el castillo y la montaña serpiente, que los tengo orgullosamente expuestos en mi biblioteca. Bueno, ese, algunas noticias brevemente. Una es una necrológica, falleció Brian Johnson, que era un experto en efectos visuales, efectos especiales, que trabajó originalmente en Space, en Domain 1 Space Odyssey. George Lucas lo fue a ver para contratarlo para Star Wars y el loco: no, disculpá, ya estoy trabajando en Space 1999, la serie de televisión, y me contrataron para la segunda temporada, no puedo. Pero John Lucas logró contratarlo para Empire Strikes Back, que termina ganando el Oscar por efectos especiales junto con otra gente y con Johnson. Johnson también había trabajado en las series de televisión de marionetas británicas de Thunderbirds.
Ah, mira.
Laburó originalmente en películas de la Hammer, laburó en Alien y en Aliens, y por ejemplo, también en cosas más pequeñas, trabajos más pequeños que hizo, trabajó en La Naranja Mecánica.
En fin.
Después trabajó en Dragonheart, la película de fantasía muy conocida, y otras cosas. La verdad que era un salado. Justo me acabo de enterar que su apellido original de nacimiento era inglés, ¿no? Era Brian Johncock.
Ajá.
Y se lo cambió por Johnson. Se ve que lo alquilaban mucho. Pero este señor ganó un Oscar. Ganó un Oscar de efectos visuales y un Oscar de Special Achievement de Visual Effects. Ganó premios Saturn, que son los premios de la ciencia ficción y fantasía y horror. Y ganó BAFTA, que son los Oscars británicos. Un grosso, el tipo. Gracias por lo que nos dio. Las escenas de efectos visuales de Empire son hasta mejores que las de A New Hope, por todo lo que ya habían aprendido y armado la gente de Nuestro Light and Magic, y que él estuviera involucrado yo también. La otra noticia es empresarial y política, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos, su división antitrust, aprobó la compra de Warner Brothers Discovery por parte de Paramount Skydance, la nueva entidad de Paramount, y que van a pagar 110 mil millones de dólares.
Sí.
Y dice el Departamento de Justicia, re amigos de Trump, los de Paramount de ahora, que esto no va a dañar la competición contra otras empresas y a los consumidores. Bueno, no solo son re amigos, sino que el CEO de Paramount y Skydance, David Ellison, es hijo de el billonario cofundador de Oracle, Larry Ellison, que trabaja con gente ex parte del gobierno de Trump y es re cercano a Trump. La verdad, vamos a terminar con que existan dos compañías nada más.
Sí, e igual por lo que leí también, que esa noticia tenía antes, que esta. Es que hay varios, es como que de la industria cinematográfica, varios estados, California, New York y otros más, están haciendo demandas.
Sí, sí, sí. California, New York y otros estados están preparando una demanda para bloquear esto. O sea, esto lo aprobó el Departamento de Justicia y hay recursos, como dicen, para poder oponerse a esto. No significa que vaya a pasar. Hasta hace poco a Warner lo iba a comprar Netflix.
Sí. Está todo muy raro, pero bueno. Lo que se sabe es que Paramount tiene hasta octubre para hacer la compra, aparentemente, o tiene que pagar no sé cuántos millones de dólares a sus stakeholders.
A sus accionistas.
Sí, sí, eso. Accionistas no sería problema, así que vamos al canal.
Sí. También faltan las cosas que tiene los inversores que van a poner todas estas compañías de inversiones raras y no sé qué, que hay inversores de Medio Oriente y de China que van a participar de esta compra, que tenés a senadores demócratas expresando preocupación, porque esto significaría que empresas chinas y de Arabia Saudita y Qatar y Abu Dhabi serían dueños de una empresa que controla estaciones de noticias de CBS y a CNN.
Claro.
Y también falta que estos tratos financieros que precisa Paramount para pasar la plata, no es que Paramount tiene la plata en el banco, los apruebe la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones. Y que esto no es un trato terminado, es un paso más con un olor feo, pero bueno, a ver qué pasa con esto. Después capaz que otra noticia que podemos incluir es que se suspendió el especial de Navidad de Doctor Who.
Sí.
Russell T. Davies y Bad Wolf abandonaron Doctor Who y la BBC está buscando otro licitador para trabajar con Doctor Who. Esto puede significar que a lo mínimo pasemos un par de años sin Doctor Who de vuelta y en lo máximo pasemos otro montón. Yo no creo que vaya a pasar tanto tiempo.
Sí, no saben. Lo que dice Russell Davies es que no había guión, no había nada armado para el Navidad. Fue un, bueno, hagamos esto para que no muera la franquicia, básicamente. Y bueno, finalmente, por cuestiones de que tiene otra serie, tiene otra serie en planes, no sé cuánto, se demoró y bueno, a veces decidió, no tenemos nada, no podemos hacerlo en 6 meses, así que sale.
Te doy unas buenas noticias, y una es que James Gunn confirma que la serie de Jimmy Olsen y Gorilla Grodd está en plena preproducción.
Genial.
Que no se preocupen. Y en el ámbito de la serie de Booster Gold, el creador de The Flag Means Death, David Jenkins, que hace unos meses había reemplazado a otra persona que iba a escribir el piloto, confirmó en estos días que entregó el guión del piloto y que está súper contento con cómo quedó.
Bonito.
Yo nunca te diría que una serie de Booster Gold me entusiasma, pero viniendo de la mano de Jenkins, debe ser.
Sí.
Y una serie de Jimmy Olsen en el tono de la serie de Jimmy Olsen reciente de Steve Lieber, y que por supuesto remite a las locuras Silver Age de los cómics de Jimmy Olsen, por favor, 78.000 también.
Sí.
Hemos visto que el Gunniverse de Pistolita y Azafrán no tienen ningún miedo de abrazar lo loco.
No, no es verdad.
De abrazar lo loco de la Silver Age y al mismo tiempo de entregarte cosas más gritty como es Supergirl, que en breve la estamos viendo, pero que también mezcla algo choto como lobo.
Sí.
Así que qué fe que le tengo a estas cosas, ¿eh? Sí. Por ahora venimos re bien con el Ganiverse.
Bueno, ahora sí.
Bueno, y no lo comentamos acá, pero viste, hablando de efectos prácticos, hoy hablábamos un poco de eso, la foto de Luthor en armadura en el set de Man of Steel. Man of Tomorrow.
Sí.
Hermoso. Bueno, ese, el programa que viene para festejar el 666, vamos a hablar, como dijimos, del Satanic Panic, este pánico moral hipercristiano ridículo que hubo en los 80, que involucra películas, cómics y otras cosas, pero nos vamos a centrar probablemente, no les puedo decir porque todavía no armé el programa, en la parte que tuvo que ver con los juegos de rol. Con Patricia Pulling, una señora que en el 85 se unió a un psiquiatra llamado Thomas Radecki para crear una cosa llamada BAD, con W, Bothered About Dungeons and Dragons, molesta sobre Dungeons and Dragons, acusándole a los juegos de rol y a Dungeons and Dragons en particular de ser herramientas de reclutamiento para cultos satánicos, inducir a los jóvenes al suicidio, al asesinato y a las drogas, el heavy metal y eso. que no suena gracioso, pero bueno, en Estados Unidos, el otro día hablábamos cuando hablábamos de Voice, de los televangelistas y todas esas cosas, pueden llegar a niveles locos y dañinos, y hoy día lo están demostrando con la gente que está en el poder en Estados Unidos.
Y si podemos,
vamos a ver si el profesor Dinosaurio nos regala con algún misterio misteriosos. Ya flotó un tema que no lo comentó, pero que es muy a propósito del 666, y le vamos a pedir que nos dedique me sea 20 minutos de misterio misterioso, ¿no?
Sí, a full.
Bueno, ese, desde Rosario hoy, ¿verdad?
Hoy es de Rosario, Puno de la Bandera.
Cuando dijiste que estabas en un piso 16 hoy, dice, bueno, sí, está en Rosario. Ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos volvemos a encontrar el programa que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Concha, la.
Atención, la conexión intradimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento.
Estudio Rebota.
Transmisiones para un mundo extraño.